Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya no está. Nosotros el partidazo de COPE, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes, en una semana que no vamos a olvidar nunca, la semana en la que murió Maradona y en la que su despedida la recordaremos al igual que los últimos años de su vida, con la exageración generalizada y la convulsión de todo lo que rodeaba al astro argentino. Tras la tristeza y la conmoción, ahora se abre una nueva etapa, la de la investigación de lo sucedido, el si se podía haber hecho algo más, las argucias legales y no tan legales para hacerse con parte del patrimonio, en fin, todo aquello que suele pasar cuando muere alguien de la talla de Maradona. Entre tanto, ya está aquí la Liga, jornada número 11 que ha comenzado en Zorrilla con el empate a 1 entre el Valladolid y el Levante. Marcos André ha marcado en la segunda parte para el conjunto pucelano y ha empatado campaña de penalti. El Valladolid es 17º en la clasificación, tiene 10 puntos y el Levante está en puesto de descenso, es el primer equipo que está en puesto de descenso, 18º con 8 puntos. En segunda se han jugado dos partidos, jornada número 15, victoria del Alcorcón 1-0 ante el Girona. Hay que ver qué buena racha ha cogido el equipo de Anquela, que incluso ha salido de la zona de descenso provisionalmente, 1-0 ante el Girona y fallando incluso un penalti. Y el empate a 2 entre el Málaga y el Lugo, ganaba 0-2 el equipo de Medinafti. El Málaga se quedaba con 10, pero aún así, con un jugador menos, ha sido capaz de empatar el partido que se ha disputado en la Rosaleda. Y otro resultado más que destacamos, en la fase de clasificación para la Eurocopa del 2022, Eurocopa femenina, partido disputado en Las Rozas, en la ciudad del fútbol, España 10, Moldavia 0. España 10, Moldavia 0. Enseguida nos vamos a centrar en lo que nos viene para el fin de semana, pero antes, hoy se ha anunciado, y creemos que deben saberlo, una nueva candidatura para la presidencia del Fútbol Club Barcelona, la encabezada por Joan Laporta. Lo ha hecho su director de comunicación, ya que el lunes será el expresidente del Barça el que comparezca para explicar las principales líneas de su candidatura. Ahora mismo parte como uno de los favoritos, Está ahí con Víctor Font, parece que son los dos grandes candidatos ahora mismo, aunque hay que esperar las alianzas que se produzcan porque todo parece indicar que todas las candidaturas que se han presentado no se presentarán definitivamente, al menos individualmente. Se supone que va a haber alianzas, ya veremos qué tipo de alianzas. La jornada del fin de semana, la cartelera. A las 2 mañana Elche Cádiz, a las 4 y cuarto Valencia Atlético de Madrid, a las 6 y media Huesca Sevilla y a las 9 de la noche en Valdebebas el Real Madrid Alavés. El domingo a las 2 de la tarde Barça Osasuna, 2 de la tarde, a las 4 y cuarto Getafe Athletic, a las 6 y media Celta Granada y a las 9 de la noche el Real Sociedad Villarreal, el primero contra el tercero. Y para el lunes, para cerrar la jornada, nos queda el partido en el Benito Villamarín entre el Betis y el Eibar. Mañana no estará en ese partido Real Madrid a la vez en el Di Stéfano Dani Carvajal porque se ha vuelto a lesionar. 2-3 semanas, lesión muscular, lo que ha llevado a Zinedine Zidane a volver a valorar el calendario y la situación de los futbolistas. Lo hizo la semana pasada y hoy lo ha hecho otra vez. Está preocupado.
Que nosotros necesitamos a todos estos jugadores que estén listos, preparados para competir, porque no se puede, porque no se puede. Nosotros queremos un espectáculo como antes, pero las cosas han cambiado, muchas cosas han cambiado. Yo lo que me importa es cuidar al jugador. Cuando un jugador mío está lesionado, yo sufro. Y ahora es un tiempo donde, con todo eso, todos los partidos que hay, cuidado.
Así que vuelve a llamar la atención Zinedine Zidane por lo apretado del calendario y el tute que se están metiendo los futbolistas. Mañana tampoco va a estar, por ejemplo, Benzema, tampoco Sergio Ramos, pero es una lesión de más larga duración, pero Benzema no va a estar, era duda a lo largo de la semana, aunque Zidane recupera, eso sí, a Militao. Al Atlético de Madrid, con bajas muy sensibles, cada vez se le nota más la candidatura al título de Liga. Recordamos por qué tiene 2 partidos menos, dos partidos menos. Es una reflexión lógica, hasta que te topas con el Cholo Simeone y con la frase que acuñó y que ha servido a muchos entrenadores. Se imaginan cuál es, ¿verdad?
No tengo otro pensamiento que es el de pensar partido a partido, porque lo más importante que tenemos por delante es esto, y lo que nos va a llevar a cumplir los objetivos es centrarnos en el partido a partido.
Y el Sevilla está sacando sus partidos últimamente, está sacando sus partidos adelante, pero a duras penas. No está en un momento brillante el equipo de Julen Lopetegui, pero va ganando. Y eso, sin duda alguna, es muy importante. Mañana visita el Alcoraz. Juega contra el Huesca. El Huesca que todavía no ha ganado en su retorno a la primera división, pero es verdad que es un equipo que juega bien al fútbol, aunque le falta lo más importante, que es el gol. Y eso a Julen Lopetegui le sobra y le basta para hacer esta valoración.
No, eso es tu opinión. No. Eso no tiene nada que ver la posición de la tabla para la dificultad del partido. Es una manera... Ahí no estoy de acuerdo para nada en tu análisis. Si algo te aseguro es que vamos a tener que sufrir, y nunca lo digo, como cabrones, en el corazón. No tengo ninguna duda.
Pues lo ha dicho muy gráficamente. Mañana, fíjense lo que va a sufrir el Sevilla para sacar el partido adelante, si lo saca, claro. En el Barça se ha producido el acuerdo para la reducción salarial. 122 millones más 50 en variables, es decir, 172 millones se reducirán entre una cosa y otra los jugadores de la primera plantilla, aunque es una pérdida momentánea, porque, según lo estipulado, en un plazo de 4 años recuperarán ese dinero, siempre y cuando la situación se reconduzca y la situación vaya bien. El que ya no está en el Barça es el cuerpo técnico que acompañó a Quique Setién en su etapa como entrenador del FC Barcelona. Lo ha hecho público su segundo, Eder Sarabia, a través de un comunicado en el que, por cierto, no deja en demasiado buen lugar al club, porque dice Eder Sarabia: es evidente que el club atraviesa una situación preocupante, algo que cuando llegas se percibe claramente y la cual afecta directamente al rendimiento deportivo. Añade Eder Sarabia: siempre crees que desde dentro puedes ayudar a resolverlo, pero a nosotros, a pesar de poner todo de nuestra parte, nos ha resultado imposible. Así que Eder Sarabia y el resto del cuerpo técnico ya no pertenecen al FC Barcelona. Al margen del fútbol, Euroliga, 2 partidos, Fenerbahce 86, Valencia 90 y Villarreal 80, Barça 68. Este fin de semana tenemos la antepenúltima prueba del Mundial de Fórmula 1, la que se va a disputar en Bahrein, en el circuito de Sakhir, domingo 3 y 10 de la tarde. Hamilton ha sido el más rápido y Carlos Sainz ha sido 13º, aunque dice Carmichael que las sensaciones del madrileño han sido muy buenas. Ha habido un incidente que ha provocado que en la segunda tanda de libres Carlos pues apenas haya podido hacer un buen tiempo, así que suponemos que irá por ahí la cosa. Por cierto, Carlos, en este caso Sainz, que ya tiene fecha para probar el Ferrari. Y estábamos pendientes de Noruega, de la ciudad de Mandalen, donde Kilian Jornet estaba intentando batir el récord del mundo de 24 horas corriendo en pista. Hemos dicho que estaba, porque cuando llevaba más de 10 horas y estaba batiendo el registro, por cierto, ha sufrido una lesión y ha tenido que abandonar. Así que el récord del mundo lo seguirá ostentando Yannis Kouros con 303 kilómetros 506 metros. Este señor corrió 303 kilómetros 506 metros en 24 horas y Kilian Jornet estaba dispuesto a superarlo y estaba consiguiendo los registros que invitaban a pensar que lo iba a lograr. Pero al final, desgraciadamente, por esa lesión ha tenido que parar y, por lo tanto, tendrá que ser en una nueva ocasión. Es música de Kiss, el histórico grupo de rock que despide el año en los Emiratos Árabes, con un concierto que se podrá seguir en directo, que tiene un presupuesto de 10 millones de euros. Un concierto que cuesta 10 millones de euros. Solo el espectáculo pirotécnico, es el día 31 de diciembre, solo el espectáculo pirotécnico costará más de 1,5 millones de euros. Es el más caro de la historia. 37 contenedores de material, 50 cámaras y un precio de cuidado para seguirlo a través del streaming, ¿eh? $50 es lo más barato que se puede pagar por ver un concierto en streaming. Si te juntas un montón de amigos, pues lo puedes ver, pero para verlo en solitario te sale por un pellizco. Por cierto, con la música de Kiss voy a recordar un corte de Gerard, un extracto de voz de Gerard Piqué. Le han entrevistado los chicos de la Fundación Kiss contra el Cáncer. Lo ha hecho público el diario Marca. Y hablaba sobre la situación de Leo Messi. Le preguntaban los chavales cuál iba a ser el futuro de Messi, si seguiría o no en el Fútbol Club Barcelona. Y esto es lo que ha dicho Piqué.
Que si se va a quedar Messi.
Pues habrá que preguntárselo a Leo, ¿no? No sé, aquí estamos esperando todos que sí, que se quede, pero es una decisión muy suya, es una decisión muy personal. Y veremos, yo creo que mientras siga vistiendo la camiseta del Barça, siempre hay esperanza. Y esperemos que se le pueda seducir para que se pueda quedar más años.
Las 12 menos 20, las 11 menos 20 de las Islas Canarias, nos vamos a ir hasta Valladolid. Juan Carlos Amón, ¿qué tal? Amón, buenas tardes. Buenas noches,
digo,
buenas
¿qué tardes, tal, a estas horas. Joseba, muy buenas noches.
A medianoche digo yo buenas tardes. Empate a uno entre el Valladolid y el Levante. Esto suele pasar cuando no matas los partidos, pues al final el rival se crece y te empata.
Sí, bueno, tampoco el Levante estaba como para matar el partido ante el conjunto blaugrana, porque durante la primera parte algún susto se le ha dado al Real Valladolid y ha sabido sobreponerse, y desde el banquillo han apostado por todo para intentar neutralizar la ventaja que había adquirido el Valladolid en los primeros compases de la segunda parte, con el tercer gol consecutivo de Marcos André. Luego una contra de 3-2 que no ha sabido resolver Rubén Alcaraz, es a la que te refieres, podía haber matado el partido del Real Valladolid. Pero se ha desmelenado el Levante, ha ido a por todas, y yo creo que Paco López ha visto que era matar o morir y ha decidido intentar llevarse al enemigo por delante, y a punto ha estado de conseguirlo, porque el Levante ha estado muy cerquita de llevarse finalmente los 3 puntos. La afición del Valladolid está bastante desilusionada con lo que ellos creen podía haber sido la tercera victoria consecutiva, y que solamente una mala gestión de Sergio González ha evitado que llegara, y supongo que la parroquia levantinista pues no estará contenta tampoco, porque el equipo, sumando de a uno, no va a llegar muy lejos. Hoy Sergio González, en la rueda de prensa, cuando ha visto las caras a través de la rueda de prensa telemática de los periodistas vallisoletanos, ha dicho que no le gustaba ver esas caras, que él creía que el partido había sido mejor de lo que nuestros rostros denotaban.
Bueno, pues mira. Gracias, Juan Carlos. Un abrazo.
Hasta mañana.
Pedro Zamora, Valencia. Hola, Pedrito. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba. ¿Qué tal?
¿Recupera el crédito Paco López con este empate?
No. No lo recupera. Esto es como una batería de móvil, Joseba, que tú te levantas por la mañana y la tienes al 100%, y cuando llega a estas horas, pues si no tienes un móvil muy nuevo, te va quedando poca batería. A mí me pasa, yo acabo de ponerlo a cargar. Bueno, pues lo de Paco López y el crédito está más o menos así. Venimos contando desde antes del partido frente al Elche, es decir, hace dos, si contamos el de hoy, contra el Valladolid, que nadie quiere tomar en la planta noble del Levante una decisión precipitada, nadie quiere tensar la cuerda, pero que la paciencia no era infinita. La paciencia se va acabando y el empate de hoy sigue dejando a Paco López muy tocado. Sábado que viene partido frente al Getafe, después rivales como Barça y Real Sociedad. Vamos a ver qué ocurre. Hoy, desde luego, no se va a tomar ninguna decisión definitiva, ni diría yo de aquí al próximo sábado frente al Getafe, pero si la pregunta es, ¿recupera crédito Paco López con el empate de hoy? La respuesta es, rotundamente, no. Según ha podido saber la cadena COPE, el Levante ya se ha movido en el mercado de entrenadores durante esta semana. Vamos a ver qué ocurre durante los próximos días, pero crédito no recupera. Eso sí, todo el mundo apuesta por no tomar una decisión drástica ahora mismo, y de momento pensar en el siguiente partido contra el Getafe, próximo sábado en el Ciudad de Valencia.
Muy bien, pues seguirá entrando al Levante Paco López, por lo tanto. Gracias, Pedrito, hasta mañana.
Adiós.
Y está Fouto hoy, ¿dónde está? En Málaga, ¿no? Fouto.
¿Qué tal? Muy buena, Joseba, ¿cómo estás?
Estás en tu segunda ciudad, ¿no?
Hombre, pues sí, porque venir aquí a Málaga es una maravilla. En verano, hombre, como que apetece más, pero en invierno también es muy bonita. Y da mucha pena, Joseba, porque es que hay toque de queda a las 10 de la noche, todo a las 6 de la tarde cerrado, y ahora mismo vienes andando desde la Rosaleda al hotel, que puede haber como 10 minutos andando, y es que es una ciudad fantasma. O sea, un viernes o un sábado, con la alegría que hay en Málaga, y la gente, y las calles, y la calle Larios, y ahora mismo de verdad es que es un auténtico, no, una auténtica ciudad fantasma, ¿no? O sea, que impresiona mucho, ¿no? Ver una ciudad como Málaga, como la hemos conocido y como la vemos ahora.
Pues sí, pues nos tendremos que acostumbrar durante un tiempo a vivir sí. Así. No sé cuánto tiempo, esperemos que sea menos que más. Bueno, están diciendo en Inglaterra... Hola, Eric, ¿qué tal?
Muy buenas. Hola, Joseba, muy buenas.
Están diciendo en Inglaterra que en 10 días empiezan ya a tener las vacunas, ¿no?
Sí, y aquí está diciendo Tebas que nada, a poco que bajen los números en algunos sitios y respetando los que ya tienen algunas zonas en concreto, que pueda haber público.
Sí.
No. A ver, Tebas, eso es una idea, pero vamos, eso es imposible. O sea, el único que tiene autoridad para que pueda haber público en los estadios es el CSD.
Obviamente,
o sea,
el gobierno de España.
Ni Tebas ni nadie. O sea, Tebas lo que cree, y tiene buena información, es que la vacuna en España va a estar finales de enero. Decimos que tiene buena información porque ya sabemos que el hermano de Javier Tebas es una de las personas más honoríficas de en este caso de Estados Unidos con el tema de las vacunas y el tema de la ciencia y todo eso. Pero que la autoridad para meter público es del CSD, o sea, no es ni de Tebas, ni de la Liga, ni de los clubes, ni de nada. Hasta que, como contó Alcalá, el CSD no autorice el público... no hay tu tía.
Como no puede ser de otra manera, ¿no?
Claro.
Por eso digo que Tebas quiere... No, es imposible. O sea, es el CSD.
Vale. Aclarado ese punto, que ya lo aclaramos ayer. Vienes del Málaga 2, Lugo 2. Vaya partido igualado el Málaga. Vaya partido se le ha ido al equipo de Medi Nafti, ¿eh?
Sí, increíble, Joseba, porque se ha puesto 0-2 al descanso el Lugo. Tenía completamente el partido controlado. Ha habido una autoexpulsión de Calle Quintana, que le ha pegado un cabezazo sin venir a cuento a Carrillo, al otro delantero.
Sin venir a cuento, que le ha hecho una entrada a Carrillo de cuidado, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que yo creo que venían ya picados, porque son dos jugadores que jugaron en el Cádiz. Y claro, yo creo que de ahí ya traían sus rencillas, porque uno se fue, otro vino. Y bueno, yo creo que ya venían picados de antes del partido. Pero bueno, le ha pegado un cabezazo a Carrillo, le ha expulsado el árbitro y con 0-2 ha levantado un partido el Málaga increíble con dos goles, Joseba, de un chaval, Juan de Rivas, central, que es el máximo goleador del Málaga porque lleva 4 goles y que me dice tu amigo Van Aclocha y Oscar Ribos que le cuidemos muy bien porque es de Bizou Yu, así que...
Es de la cuadra.
El segundo es un golazo de cabeza en escorzo.
Sí, la verdad es que sí.
Es un chaval a tener en cuenta. Es un central muy joven, muy rápido y luego tiene gol, ¿eh? O sea, es un chaval que tiene gol. Este va a ser el Sergio Ramos del futuro, para que os hagáis una idea.
Vaya. Bueno, eso es mucho decir.
Sí, poniendo mochilita. Ya.
Oye, ¿y a quién engañas ahora para cenar?
Pues mira, hay que agradecer al Hotel NH Málaga que sí. Han tenido a bien subirme una ensalada de la huerta, ¿eh? Ahora voy a pasar la foto al grupo. A ver, es un poco desolador, porque esto tiene unos trocitos de huevo, de atún, de maíz y un espárrago. Pero es pequeñita, ¿eh? O sea, ahora os paso la foto para que la veáis en el grupo, Joseba, pero, a ver, da un poco de pena, ¿eh?
Claro, lo que haces, iba a decir tiras de minibar, pero los minibares ya no hay nada, ¿no? Ahora mismo no hay nada.
No, en algunos no hay nada. En este, por cortesía, hay un par de botellas de agua. Pero vamos, que los minibar, por tema de COVID, tampoco hay nada.
No, podrías haber pedido comida a domicilio, algo más contundente, ¿no?
No, porque si ya me lo suben aquí al hotel y yo llego a las 11:30 de la noche, Eri, es lo más cómodo. Pues no voy a andar pidiendo ahora. Además, que tampoco puedes pedir. Si es que está todo cerrado a partir de las 6 de la tarde. O sea, tú hoy a las 6:01 no puedes tomar un café en Málaga. Todo cerrado a las 6 de la tarde y toque de queda a las 10 de la noche. Vosotros estáis en Madrid ahora mismo y en Madrid ahora mismo hay una situación más o menos controlada y parece que estáis un poco ahí en un oasis, pero en el resto de
sitios...
Bueno,
cuidado que en Madrid hay 30 zonas que están confinadas, ¿eh? También.
Sí.
Es que cuando hablas con la gente que vive fuera de Madrid, parece que aquí estamos en una aquelarre constante, que estamos aquí en la discoteca todos metidos hasta las 6 de la mañana bebiendo cubatas. No. En Madrid hay 31 zonas... Y bueno, la primera que se confinó, pues fue la que yo vivo, y ahí estuvimos 3 semanas en las que no se podía salir de allí. Y hay un montón de barrios ahora que están...
Pero tiene razón Fouto que la gente, sobre todo en el centro de Madrid, se está comportando como si no pasara nada.
Sí.
Es que trabajamos en una almendrita muy concreta también de la ciudad, ¿eh? Donde hay de todo. Entonces...
Porque hoy viniendo para acá no veas tú la cantidad de gente que había en el centro.
Así.
Como dirían en Málaga, así.
También es verdad que en Madrid lloviendo da más sensación de que hay más coches y más todo porque la gente saca el coche para cualquier cosa y...
Bueno, pues Fouto, pues nada, no pase mucha hambre entonces. Mira, lo lamento.
Acostumbrado
a las cenas pantagruélicas que te metes tú los viernes, pues claro, una ensaladita con un espárrago, pues tampoco es demasiada cosa. Pero
también es verdad que no tengo mucha hambre porque he comido bien, pero no sé, es un poco desolador. Ahora te voy a pasar la foto para que la veas y me das tu opinión, ¿vale?
Vale,
me interesa.
Perfecto.
Vale.
Vale, Fouto, hala, que descanses. Un abrazo, ¿eh?
Hasta luego. Adiós, ¿eh? Hasta luego.
Adiós, hombre.
Antes del Oasis de Libertad, nos vamos a ir hasta Argentina. Ahí está Fabián Godoy, que es nuestro oráculo en el país sudamericano. Hola, Fabián, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba, un placer saludarte.
Igualmente, ¿qué tal ha sido el día después del entierro de Diego Armando Maradona?
Cuanto al clima, un bello día, cielo celeste.
Estáis en verano allí, ¿no?
Claro, nos estamos acercando al verano y una muy buena temperatura, casi de 28 grados. En cuanto a la información, Joseba, la podríamos dividir en dos partes, una más pequeña y una que es mucho más engorrosa, que trataré sintéticamente de explicar. La más pequeña es que en el orden deportivo el cuerpo técnico de Diego Armando Maradona acaba de renunciar a Gimnasia Esgrima La Plata. Uh-huh. Y hay alguien muy conocido para el fútbol español, porque es el gallego Méndez, Sebastián Méndez, el ex defensor de Celta de Vigo, quien trabajaba con Diego Armando Maradona, y ha tomado la decisión por lealtad de abandonar el cargo. Y bueno, Gimnasia está buscando un entrenador a partir de este momento y está buscando también la autorización de parte de las autoridades de la Liga Profesional de Fútbol de la Argentina de no jugar el partido de mañana. Gimnasia debe jugar frente a Vélez, el equipo de Mauricio Pellegrino, y el estado de ánimo del plantel no es el mejor para afrontar ese duelo. Por lo tanto, Gimnasia le está pidiendo no jugar, y hasta ahora la respuesta es que no hay calendario para reprogramar. Por lo tanto, Gimnasia deberá presentarse. Por lo menos a esta hora el partido sigue vigente. Lo demás es una cuestión legal. Trataré de no ser aburrido y trataré de ser lo más claro posible. Hay una fiscalía en la jurisdicción de San Isidro, que es la zona norte de Capital Federal, saliendo de Capital Federal en realidad, que ha tomado cartas en el asunto a través de la doctora Laura Capra, que lo que quiere, Joseba, es saber cómo fueron las últimas horas de Diego Armando Maradona. Hay una investigación para saber qué pasó antes de la muerte de Diego Armando Maradona. Para ello, abrió esta investigación que tiene como título Averiguación Causales de Muerte, ese es el nombre de la causa, y ha empezado con los testimonios. Por supuesto, el comienzo de los testimonios tiene que ver con aquellas personas que estaban en la casa en el momento que llegaron las ambulancias y que se decretó el deceso de Diego Armando Maradona. Uno de ellos fue el enfermero, de nombre Ricardo, que declaró que a las 6:30 de la mañana él ingresó a la habitación de Diego Armando Maradona y que le tomó el pulso y tenía signos vitales. Su turno terminó al llegar la segunda enfermera, que es la que comienza su actividad a partir de las 7:30 de la mañana, y a esa hora, no bien tomó su lugar, la posta para poder trabajar en la casa de Diego Armando Maradona, escuchó ruidos en la habitación, pero entendió que estaba todo normal y no ingresó a la habitación para certificar si Diego estaba o no en buenas condiciones. De ahí en adelante hay una situación que todavía, si bien tiene un parámetro de horario y un parámetro de cámaras de seguridad y de registros telefónicos que pueden constatar con veracidad de horario qué fue lo que ocurrió y cómo ocurrió las cosas, hay algunas declaraciones que se entrecruzan. Por ejemplo, la enfermera dijo que a las 9:30 de la mañana ella había ingresado y que Diego no dejó tomarse los signos vitales, algo que después desmintió, dijo, no, me impulsaron a dar esta declaración y realmente esto no ocurrió. Ahora, entre las 7:30 de la mañana y las 10:45, que fue el horario de ingreso del psiquiatra y del psicólogo, en realidad psiquiatra y psicóloga que atendían a Diego Armando Maradona, nadie le acercó una medicación ni nadie ingresó a la habitación para verificar el estado de salud. ¿Por qué nadie le dio una medicación? Porque los propios facultativos dijeron que iban a cambiar algunas pastillas, por lo tanto no había que darle las anteriores. Cuando ingresaron ellos al domicilio de Diego Armando Maradona, trataron de ingresar a la habitación, lo hicieron, encontraron que la cena que le habían acercado anoche, la noche previa a Diego, no la había tocado, no había comido y que Diego estaba dormido. Trataron de tocarlo, trataron de hablarle para que se pudiera despertar, algo que no ocurrió, y allí empezaron a hacerle todo tipo de trabajo de PCR, lo que se llama los trabajos de
reanimar.
Comience otra vez a latir, de reanimación y demás. Posterior a eso, lo que se declara es que se llama a un médico que está en el barrio, que es un cirujano, que aconseja que llamen al 911, que es el número de seguridad de emergencias en la República Argentina, y que evidentemente alguien lo tenía que hacer. Bueno, para ello llamaron por teléfono al médico de Diego, que no estaba en el domicilio de Diego Armando Maradona, para que Leopoldo Luque llame al 911, y eso ocurrió exactamente a las 12:16 del mediodía, y la ambulancia tardó 11 minutos en llegar. Por lo tanto,
Fabián, discúlpame un segundito. Mira, como estás haciendo el relato y hemos llegado a este punto, esta es la llamada que ha trascendido de Leopoldo Luque, el médico que operó a Diego Armando Maradona.
911, emergencias. Hola, ¿qué tal? Te hablo, ¿puedes mandar una ambulancia urgente al barrio San Andrés?
¿Qué localidad?
Tigre, por favor.
¿Cuál es la calle?
Es un barrio San Andrés, la calle Italia, un barrio cerrado.
Bien, ¿en qué parte del barrio sería?
En el lote 45, que entren y pregunten.
¿Qué pasó?
Hay una persona que se encuentra aparentemente en paro cardiorrespiratorio, médicos asistiéndolo.
¿Es un hombre o una mujer?
Un hombre.
¿Sabe la edad más o menos?
60 años aproximadamente.
Bueno, ¿tenía su nombre y apellido?
Leopoldo Luque.
Bien, corto informe, ¿sí?
Gracias, chico.
Esa es la llamada, y a partir de ahí, ¿cuánto tiempo has dicho que pasó?
Bueno, la primera ambulancia llegó 11 minutos más tarde, está el registro de las cámaras de seguridad del barrio privado donde vivía Diego. La fiscal quiere saber, con Leopoldo Luque todavía no ha hablado, las testimoniales han terminado hoy por la tarde en la Argentina y se van a retomar el lunes, es por qué no nombró o no mencionó quién era el paciente. Y además la calma con la cual se comunicó. Nosotros estamos escuchando, Joseba, que hay una persona que está en un ritmo pausado para hablar, como la charla que estamos teniendo nosotros en este momento. Entiendo que el no dar la identidad del paciente por tratarse de Diego Armando Maradona habrá sido una cuestión de preservarla, y quizás esa sea parte de la defensa que pueda tener el propio médico de Maradona, muy cuestionado por estas horas, para decir que no mencionó quién era el paciente de riesgo. Cuando llegó la ambulancia, 20 minutos más para intentar reanimarlo, pero la muerte de Maradona se decreta, según el forense, pasado el mediodía. A partir de allí se destierran, o por lo menos se anulan, dos rumores o dos versiones. Primero la del propio abogado de Diego, Matías Morla, que dijo que Diego estuvo 12 horas sin ser atendido, y eso es mentira, porque 6:30 de la mañana alguien entró para tomarle los signos vitales. Y lo segundo es saber, bueno, de aquí en adelante, si había tomado alguna sustancia vinculada con los medicamentos. Para eso se han hecho unos estudios toxicológicos, le han hecho un estudio del cabello, le han hecho un hisopado, para saber, y esto va a tardar bastante, porque recién el 3 de diciembre se van a conocer los resultados para saber si Diego estaba o no bajo los efectos de la medicación que él tomaba. La medicación muchas veces se le acercaba un asistente y muchas veces Diego no cumplía con el tiempo para tomarla, no la tomaba cuando él tenía que hacerlo, y eso también fue parte de un montón de cosas. Yo cuento esto porque de esto se habló hoy todo el día en la Argentina. ¿Qué pasó con Diego antes de su muerte? Y hay algo que me gustaría aclarar en este aspecto. Diego no tenía una internación domiciliaria. Por lo tanto, no había aparatos que pudieran estar cerca para, en caso de emergencia, poder tratarlo. Uh-huh. Se trató simplemente de un lugar donde Diego estaba reponiéndose de la operación. Una casa en un barrio cerrado donde estaban psicólogo, psiquiatra, donde estaba su sobrino, donde estaba un asistente y dos enfermeros que trabajaban en 12 horas por la noche uno y 12 horas del día el otro. De esto se ha hablado, esto recién empieza. Quieren saber cómo fueron las horas previas de Diego Armando Maradona con vida.
Luego hay otro capítulo que es absolutamente lamentable, y es el de la publicación de las fotos del cadáver de Diego Armando Maradona mientras estaba siendo preparado para que se honrara a la figura de Maradona y después se produjera el entierro. Dos fotos que han prácticamente recorrido todo el mundo. En una de ellas se ve a un empleado de la funeraria muy grueso, un tío gordo, haciendo la señal del ok con el cadáver al lado, y en otra se ve a un hombre más mayor y a un chaval más joven. Este señor más mayor de la segunda foto se llama Claudio Fernández y ha hablado hoy sobre la circunstancia de la foto.
Pido respeto y perdón a todos. Mirá que yo le hice servicio al papá de Maradona, al cuñado, y jamás lo hice. Estuve con Maradona cerca en vida. Sé que mucha gente se ha ofendido.
¿Qué estás recibiendo en el teléfono?
Son amenazas, porque me conocen, soy de barrio, ¿entendés? Gente que le molestó y todas esas cosas.
¿Y amenaza de qué tipo?
Que nos van a matar, que nos van a romper la camioneta, tengo mis hijos, ¿entendés?
Es grave lo que hicieron.
Jamás me pensé que lo iban a subir o lo iban a pasar a un grupo o lo hayan viralizado o cómo salió esto.
Solo el hacerse la foto ya es cosa de un gusto, iba a decir mal gusto, mal gusto no. Todo lo peor que se pueda decir.
Totalmente.
Y encima no sospechar que luego esa foto iba a circular. Bueno, pues no sé. No, la verdad es que
la única foto que no circula en el siglo XXI es la que no se
hace. La realidad es que estas tres personas fueron despedidas.
Sí.
Y que el señor grueso y calvo, al cual te hacía referencia, se fugó de su domicilio. ¿Por qué? Porque la barra hablaba de Boca, fue hacia el lugar de trabajo amenazándolo. Yo conté ayer que hay un personaje que se llama Rafael Diceo, que tiene causas penales, que es hoy el que maneja la barra de Boca, es decir, la parte más belicosa, por llamarlo de alguna manera, de la hinchada, la 12. Este señor, con causas penales, que no podría salir de la Argentina por cuestiones legales, fue uno de los primeros en entrar a la Casa Rosada para despedir los restos de Diego Armando Maradona. Y fue uno de los primeros en arengar a que, con varios de sus muchachos, fueran a la funeraria a buscar a este señor que se sacó la foto, y al domicilio, porque los empleados de la funeraria, tal cual escuchábamos recién, son del barrio. El barrio es la Paternal. ¿Cuál es el barrio de la Paternal? El barrio donde nació Diego Armando Maradona, o por lo menos vivió después de Fiorito, y donde está la cancha de Argentinos Juniors. Es decir, todo el mundo sabe, porque esa gente es del lugar donde viven. La barra de Boca fue al lugar a buscarlo y esta persona se había fugado.
Fabián, te mando un abrazo gigante. Muchísimas gracias.
Gracias, Joseba. Un placer, buen fin de semana para todos.
Igualmente, gracias. Fabián Nogoide en directo desde Argentina. Y antes del Oasis, Luis Malvar. Hola, Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches.
Seguimos pendientes del estado irreversible de Juan de Dios Román, que se sigue aferrando a la vida. ¿De qué manera?
Pues sí, un Juan de Dios Román que, como tú dices, ha empeorado su estado en las últimas horas. Sigue en estado muy crítico de su derrame cerebral masivo irreversible, pero sigue luchando por su vida, a pesar de que, bueno, esta tarde una tremenda desinformación generada por una gran cantidad de medios de comunicación que le han dado por muerto. Afortunadamente todavía sigue entre nosotros, continúa sedado en el Hospital La Paz de Madrid y todos pendientes de su evolución, aunque la realidad pues nos hace ver que uno tiene que ser pesimista y que no pinta nada bien, Joseba.
Pues esperamos, esperamos por lo tanto. Gracias, Luis, un abrazo, hasta pronto.
Hasta luego.
Y la gente que dice en las redes sociales, Isaac Avilés, hola, Morris.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Pues están comentándolo todo en el 637-230010, ya lo saben, el teléfono del programa, y también en @partidazocope a través de Twitter. Hablando de Juan de Dios Román, decía un oyente que debemos poner en valor todo lo que ha logrado en el balonmano de este país. Su figura fue clave en todos los éxitos. Y hablando de Diego Armando Maradona, decía uno, por ejemplo, que Diego fue el más grande sobre el césped. Todo lo demás, entiendan que me importe muy poco. Otro nos decía que por favor dejáramos descansar en paz la figura de Diego Armando Maradona. Y otro dice que entiendo las preguntas de qué pasó con Maradona antes de su muerte, pero eso no nos lo devolverá. Así que gracias, Diego, y que descanse en paz. Hablando de Piqué y esa entrevista, decía un oyente que Piqué no está para pedir nada y menos que siga a Messi. Y otro decía que después de esa rebaja salarial a la que ha llegado el Barça, sí podríamos decir que es el Black Friday del FC Barcelona. Otro nos dice que estamos obsesionados con el tema del público. Dice, lo mejor que podemos hacer es seguir como estamos ahora y esperar que el problema no aumente, que las Navidades están a la vuelta de la esquina. Y por último, Joseba, dice otro que las cenas de fotos son un espectáculo. Que os pase las fotos que quiera por el grupo S, pero que lo más importante es que no os pase la cuenta. Cuidado con eso, que...
Bueno, hoy es una ensalada, ¿eh? Nos ha mandado ya la foto y es una ensalada. Una simple ensalada, pero no deja de ser una ensalada. Lo que cena mucha gente en este país, una ensalada, sin más. Un par de asuntos antes de... lo estoy retrasando cada vez más. En el campo del gas no he dicho que vamos a hablar de la vuelta de Tyson a los cuadriláteros. Mañana, a las 5:30 de la madrugada, más o menos, va a volver después de muchísimos años retirado. Y la felicitación desde aquí a dos compañeros de esta casa. José Luis Pérez, Antena de Oro 2020.
¡Bre!
Y El Pirata, Antena de Oro 2020. ¡Bre! Dos tipos, no voy a descubrir yo la profesionalidad de José y de El Piri. Pero aparte de lo buenos profesionales que son dos tíos tan majos, dos de los mejores tíos que te puedes encontrar en esta profesión. Así que enhorabuena para ellos, nos alegramos un montón del reconocimiento y que lo disfruten. Ahora sí, el Oasis.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Leopoldo López. Don Leopoldo, muy buenos días.
Buenos días, Carlos.
No has querido dar detalle de tu salida por dos razones.
Pero sobre todo por proteger a las personas. Hoy Venezuela verdaderamente es un estado represor.
Es doña María Neira González, directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud. Todos estábamos pendientes de un anuncio como el que ha hecho este laboratorio con la vacuna. ¿Cuándo comenzarían esos calendarios?
Probablemente. El año 2021 será un año fundamental.
Es el presidente de Canarias, Ángel Torres. ¿Han seguido llegando pateras, cayucos o embarcaciones?
El flujo de llegada es tal que no hace posible poder absorber tantas personas.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
¡Arriba! Hoy es viernes, todo te sonríe. ¡Arriba! Hoy es viernes, todo te sonríe. ¡Arriba! Hoy es viernes, todo te sonríe.
Imagina todos los días esa sensación de viernes. Black Friday Citroën, 500 unidades y hasta 8.000 euros de ventaja con plan Renove, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Regístrate en versus.es. Menuda paginaza con auténticas cuotazas. Let's go. Apuesta desde el móvil y si ganas, cobra al instante y en metálico en nuestros locales. En Versus es así de fácil. Pim, pam, pum. Versus. No team, no dream. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Entre matorral, pinares y riberas, un mar de olivos espera la nueva cosecha de Oro Bailén, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Del campo a la almazara en solo 2 horas para preservar todo su aroma afrutado. Oro Bailén podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Te ha llegado el seguro del coche y ahora te viene muy mal. ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Por eso ahora te damos un 40% de descuento al contratar tu seguro, pudiendo realizar todas las gestiones desde tu móvil sin tener que moverte de casa. Y además solo esta semana te regalamos 100 euros para tus compras navideñas. Vamos, entra en berti.es y contrata tu seguro.
No lo sientes, pero el aleteo de una mariposa a miles de kilómetros puede cambiar tu forma de vivir. Ella tampoco nota cuando disfrutas los 245 caballos del nuevo Cupra León híbrido enchufable, pero también mejora su forma de vivir. Hazte con él por 340 euros al mes con MyRenting. Conduce para los demás, conduce para ti. Ver condiciones en cupraoficial.es.
¿Qué vino tomarán los señores?
Un Utiel Requena.
¿Utiel Requena?
¿Tienen?
Claro que sí. ¿Cómo se nota que el caballero entiende de vinos?
En el corazón del Mediterráneo nace un vino con alma. Utiel Requena. Verás cómo ahora te suena. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Vamos a ir un poquito más tarde de lo habitual, así que recuperamos el tiempo perdido. El Oasis de Libertad. Hola, Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, querido. Iban bien como tú, pero bien.
Bien, bueno.
Sí.
Ya es bastante en estos tiempos, ¿eh? Estar bien.
Quícir. Vamos.
Víctor Fernández Sevilla. Hola, Víctor.
Don Joseba, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y usted?
Buenas noches. Pues nada, aquí esperando la llegada del Oasis de Libertad.
¿Tenemos acuse de recibos?
Sí, pero como ya me está metiendo prisa... Pues,
claro, bueno, no te adornes.
No,
te adornes.
No, claro, tú eres claro. La vez principal, o sea que...
No, porque luego llega Hugo Ballester con el hacha y pega hachazo por detrás. No, simplemente que esta semana no hemos quedado sin terminología del rebaño, ¿no? Porque iba todo encaminado para apuntar la frasecita o las palabritas salvar la Navidad a nuestro listado, pero sacó la Maradona.
Sí, sí, es verdad.
¿Me entiendes? Entonces... la cantidad de gente que ha comido con Maradona, que ha visto a Maradona, que ha hablado con Maradona, o sea, todo el mundo ha estado, todo el periodismo tuvo una relación con Maradona. ¡Qué barbaridad! ¡Qué cosa más! En fin, bueno, no me voy a enrollar.
No,
porque...
no. Mira, te voy a decir una cosa, tienes toda la razón. Hacemos
hombre, claro que tengo la razón siempre.
Hacemos un comentario semanal. A mí me toca hacer los jueves, que para la web de la COPE. Y lo primero que dije yo ayer, cuando grabé el comentario, es que
Yo jamás me he sacado una foto con Maradona, jamás he compartido mesa y mantel con Maradona, es y increíble. Jamás le he entrevistado, eso sí, un par, dos, tres veces, sí que le he entrevistado por teléfono, pero increíble. No tengo ni foto, ni he comido, ni he cenado,
primero,
ni he hablado directamente de persona a persona con
será
él.
Será el primero. Yo oye, ¿y en Argentina no hay confinamiento?
Sí, claro que hay.
¿Desde marzo?
Sí, ¿Y entonces toda la que bueno, se ha formado?
Pues eso es lo que explicaba ayer Fabián, precisamente, ¿no? Que llevan ocho, que han estado, llevan ocho meses confinados y estamos en
así,
números similares a los de España.
Por eso está así, en fin. Ahora me
yo tengo, escúchame
cosas.
Rápido, tengo una amiga allí que llevaba ocho meses y viera a su amigota de la infancia, una de niñas que nacieron juntas, llevamos ocho meses. Cuando así vieron está. De ayer, llamaron y dijeron, nos vemos en tal sitio, porque eso cuando, es. Esto como es una coña, se fueron, se abrazaron ahí en el tal y se volvieron a su casa.
Claro, así está. Andan pues eso con unos 9.000, 10.000 casos diarios de infectados.
Eso es, o sea, pues nada, pues eso es una cosa muy bonita, muy bonita, pues, muy bonita, muy bonita.
Espera en un par de semanas los datos de Buenos Aires.
Eso es, muy bonito, pero es que había que despedir. En fin, bueno, paso, sí, no, paso. No me enrollo.
Germando Barola, Germán, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, hombre?
Yo muy bien. Oye, lo que sí quería hacer era mandarle un beso y un abrazo enorme a mi amigo César Cobián. Le conoces de sobra, el que tanto es
doctor,
jefe de
servicios
médicos
del
Depor, actualmente miembro de la Comisión Médica de la Liga. Bueno, pues le detectaron un tumor en el pulmón.
Anda.
Hace unos días pasó por quirófano y ahora tratamiento y a pelear. Estaba hablando con él y, bueno, es un luchador, pero bestial. Aparte que es un tío maravilloso. Así que desde aquí todo mi cariño y un beso gigantesco
dos,
para César Cobián.
Pues mira, en nombre de todos, sí señor. Sí, señor. Hombre, y ánimo y
es
a
un
por
fenómeno,
ella.
Además. Muy buena persona.
Hugo Ballester con el hacha. Hola, Huguito.
¿Qué tal, Joseba?
Muy
buenas.
Pues nada, empieza a reprender a Víctor.
No, me hace gracia porque siempre se aprende de los mejores. Y el otro día, escuchando Tiempo de Juego, el partido de la Champions del Sevilla, escuchaba a Víctor como le decía a Prieto, Prieto, déjame que termine. Y me di cuenta que eso lo he aprendido del Oasis, así que me gusta ayudar a Víctor en todo lo que pueda.
Eso es.
Wow, qué bien, oye, qué placidez.
Qué armonía,
sí, señor.
Esto no, pues simplemente es Oasis de Libertad.
Sí, señor. Así es. Sí. Como su nombre indica.
A ver, Gato, ¿qué tal viene?
Aquí está Eri y cuidado. Hola, Gato.
Buenas
noches, ¿qué pasa, hombre?
Anda,
anda raro, Gato, así. ¿Qué pasa, Gato? ¿Cómo que yo voy a la semana?
¿Raro por qué?
No sé.
Oye, Gato, ya empiezan. No.
Oye, si vas así como el viernes pasado,
no.
cierro el micro y me puedo ver una
pregunta. Oye, Gato, me interesa la cita con doña Macarena Olona.
Estamos en ello.
Creo que estáis preparando los dos con
una
ella.
Es una petición expresa de Víctor Fernández, entonces habrá que atenderla, ¿no?
¿Y qué vais a hacer? Bueno.
Pues no,
charlar.
Que nos dé su
respetable. No sé cuáles son. Con toda la Guardia Civil detrás, vamos. Seamos serios, por favor.
Un poquito de geopolítica, ¿no?
Por favor, efectivamente. Por favor,
no sé cuáles son vuestras intenciones con.
Con doña Macarena.
Buenas, ¿cuáles van a ser? Cambiar de aires, de tendencia, escuchar otras ideas.
Lo que pasa es que Hugo, primero
la Guardia Civil encima.
Confrontar ideas.
Claro, claro. Tormenta de ideas.
No sé por qué me da que para confrontar había que quedar con otra persona.
Absolutamente necesario. Absolutamente.
Pero antes que Olona, tiene que entrar Isabel Díaz Ayuso.
También.
La presidenta, efectivamente.
Pero ya está tardando, ¿eh?
Sí.
Ya está tardando.
Vale, presidente. Vale. Pues nada.
Oye, un saludo.
Oye, Nicole
muy afectuoso.
Puestos a pedir.
Megan Fox.
Pues mira, oye.
Nicole Kidman tiene una serie con Hugh Grant espectacular.
Así.
De nuevo cuño.
No es mi estilo, ¿eh?
Pero el mío tampoco, pero en esta serie está.
Oye, pues para mí.
Pero no es estilo, la serie o Nicole Kidman.
La que no gusta a mí.
La serie y ella como actriz. Yo del otro no hablo. Obviamente no.
Nicole Kidman es como porcelanosa.
Se llama Anduin, se llama la serie.
Claro ejemplo de cómo.
No por la marca, digo, pero la piel así es como de porcelana.
Yo la veo más guapa ahora que hace 20 años.
Y entonces no.
Y mejor actriz.
No sé.
Bueno, pues que venga Hugh Grant, va, tira.
También no vale.
Dios Clooney.
Y es que desde luego soy la leche.
Pues sí, ¿qué vamos a hacer?
Oye, que un saludo muy afectuoso, que cada vez hay más fieles en Algeciras a este programa, ¿eh?
Algeciras.
Puedes hacer una idea. Habrá que montar una
rotonda
allí.
Qué gran entrenador.
Habrá que ir a Algeciras, ¿eh?
Y mejor persona.
Habrá que montar una rotonda allí.
Gato, hoy tengo varios mensajes. Unos me dicen que te cuide bien y otros me dicen. Hay uno especialmente de dos elementos que tú conoces, uno se llama Xavi y otro se llama Iván, que me han dicho, dale caña a Gato esta noche.
Joder, pero Gato, ¿qué te pasa?
No sé.
Excita al personal.
Sí. Estoy maravilloso ahora mismo.
Estás provocando. O sea, es que llegas provocando.
¿Estás en tu mejor momento, Gato?
En este mismo momento, sí.
Aguantarás
pero,
todo el programa.
Pero es mejorable, ¿eh? Es mejorable.
Me han dicho que Salvador Ballesta Salva quiere llegar en helicóptero un día al entrenamiento.
Bueno, de momento le tenemos medio confinado.
Está pilotando, porque, pilotando.
Porque ha tenido contacto con positivo y no va a poder dirigir mañana al equipo. Vaya. Contra San Fernando.
Vaya, hombre.
Lo va a hacer su segundo, Juan Maraver.
Oh, Algeciras-San Fernando.
Maraver.
Vaya derbi.
Oye, tú sabes cuáles son los dos grandes emblemas de San Fernando y de Algeciras, ¿no?
A ver.
¿Cuál? Los dos grandes artistas del flamenco. Camarón.
Camarón San Fernando,
y Paco
sí.
de Lucía.
Ah,
sí, sí, sí. No, mirador,
eso sí que es un derbi.
Eso es un derbi.
Sí, Pedrito.
Claro.
Sí, sí.
Camarón también fue de Badalona. Camarón fue de Badalona también, ¿eh?
¿Que fue de Badalona?
Sí, también lo hay que repartir un poquito, ¿eh?
Ah, sí.
Sí,
y un día se tomó un vino Ferrol, ¿eh?
Ya es un poco raro, Gato. Ya es un poco raro, Gato, que esté en contacto con un positivo Salva cuando está metido todo el día en el despacho viendo fútbol, fútbol y más fútbol. Es raro, ¿eh?
Sí. Hace jornadas maratonianas, macho.
Los aerosoles. Los aerosoles.
Bueno,
sí.
Tema Maradona. No me apetece mucho, la verdad, ¿eh? Pero seguro que tenéis algo que decir, ¿no? Al respecto. No sé.
Yo copiaría lo que dijiste en el vídeo ayer. Me parece.
Sí,
la verdad que, hombre, no tengo nada que decir. Es que en ese comentario, yo lo que tiré es un poco por la responsabilidad de los medios en la historia de Maradona, ¿no? Que evidentemente el culpable de lo que le pasó fue él. Él es el que decidió tomar ese camino en la vida y pagó las consecuencias. Pero yo lo que llamaba un poco la atención era por la responsabilidad de los medios en la vida de Maradona.
Es él un entorno filtrador y aplaudidor de las gracias, y luego a partir de ahí, pues, el momento que el entorno no respeta eso, ni le tira para abajo para que vuelva a poner los pies en la tierra, pues parece que los medios de comunicación tenemos el permiso para seguir azuzando la gracia, ¿no?
No, y que nos hemos reído muchos años, claro, de sus adicciones y de las imágenes tan lamentables que hemos visto de su vida últimamente.
No, pues habrá reído el que se ha reído, ¿eh?
Yo me quiero quedar con el Maradona futbolista.
Estoy hablando en plural majestático.
Sí, hombre, pero quiero decirte que a mí, de lo último, yo insisto lo mismo, a mí me parece todo muy triste.
Sí.
Muy triste ha sido el final.
Guau, pero ¿a qué era una cosa esperada? Yo, a mí no me ha sorprendido nada. El desenlace de todo lo que ha sido el funeral y demás, no me ha sorprendido porque era muy previsible.
Tenía que terminar así, Gato. No sé si ahora, dentro de 10 años o de 15, pero evidentemente estaba cantado que el final de los días de Maradona iba a ser una cosa muy parecida a esto.
Suena un poco crudo. No hay medio de comunicación que no tuviera preparada la nota y el resumen y la hemeroteca de... Pero esperando tiempo, esto que ha llegado.
Pero yo insisto,
que esperabas que te llamaran, no sé, que te levantaras un día y te dije, esto se acabó, es así. Ahora, yo me refiero que lo que hemos visto estos días, que
un desastre absoluto.
Un fracaso humano. Total, fracaso humano.
Pero en el fondo, Guas, ¿no te parece que es un poco lo que ha sido la vida de Maradona?
Sí, claro.
Al final,
es el reflejo de todo, de un país, de una sociedad, de todo, de lo que ha supuesto.
Tú ves lo que hemos visto por televisión en el año 2020, chato. Es una cosa que es de locos.
Increíble.
Lo que ha sido Argentina y lo que es Argentina. Y repito lo que dije ayer, las barbas, pongamos las nuestras a remojar.
Sí, sí, sí.
Esto es un desastre humano, coño. Lo puedes caer. Diga, oiga, hay un amor loco, hay un bien, todo lo que tú quieras decir. Pero claro, las imágenes, la sensación a mí difunde una profundísima tristeza, joder.
Yo, de todos modos, es que me resisto a hablar de Maradona, de ese Maradona que se veía en los palcos dando tumbos, que sobremedicado. Es que me resisto a hablar de eso. Yo quiero hablar del Maradona que fue el mejor futbolista que yo he visto sobre un terreno de juego. Es lo único que quiero recordar de Maradona. El resto, su vida, su desastre, sus relaciones caóticas, familiares, con las mujeres, es que me da exactamente igual. Ahora yo, sobre el verde, no he visto nada igual jamás.
Eso es lo rescatable, claro.
Y yo os digo una cosa, yo en esta estúpida guerra que surge entre, no, mejor Messi y tal, es que a uno le gusta a quien le guste.
Claro,
para mí, yo no vi nada como Maradona. Claro. Nunca. Nada como Maradona.
Es que siempre, decía Eri antes del programa, es que nos metemos en el asunto este de elegir quién ha sido el mejor de la historia. Claro. Tal. Pues es que no los has visto. Yo, claro, pues, de los que ha visto, pues para mí el mejor es este.
Hay una manía de hacer rankings de todo ahora que...
Sí.
A mí me cansa. Y luego al final es que es una cuestión muy generacional de con lo que creciste.
Claro. Por ejemplo, Di Stéfano. ¿De aquí quién vio a Di Stéfano?
Bueno, pero no una
cosa. Yo lo vi un rato, pero es lo que decimos. El de Di Stéfano te has de fiar de nuestros mayores.
Claro,
hay gente que dice, oiga, que se quiten Maradona, Messi y su tía, que el mejor ha sido...
Mi padre era de Di Stéfano.
Y el mío.
Y hay mucha gente de Pelé.
El mío decía que sin duda alguna, y vio a Maradona y a Cruyff y a Pelé. Y a Messi y tal, pero decía que como Di Stéfano ninguno. Bueno, pues eso cada uno.
Y Pelé tiene un problema que comentado siempre, Pelé, es problema de la imagen de la televisión, o sea, Pelé le ve muy poco,
lo que ha sido pelea, ha sido una cosa de loco.
Porque no jugó en Europa.
Claro, entonces aquí tienes las imágenes de aquella.
Queda del, algo del, lejano.
El Mundial del 58, las paradas, las patadas que le pegan en Inglaterra y vídeos que llegan de Brasil. Pero claro, ¿cuánto has visto de Pelé? No has visto dos horas seguidas. Claro.
Yo de Maradona diré que está todo dicho, evidentemente. Y empiezo por el final, lo que decía Joseba, que al final el principal responsable de todo lo que le ha pasado en vida ha sido él. Pero yo creo que todos estamos de acuerdo en que ha sido un símbolo sobreexplotado y manoseado por todos desde que lo sacaron de una chabola en Villa Fiorito con 14, 15 años y lo expusieron ya en los descansos de los partidos a hacer malabarismos con el balón. Ha sido un futbolista que fue símbolo de una batalla Argentina-Inglaterra con una guerra de por medio, fue símbolo de una rebelión de la región del sur contra la región del norte en Italia cuando fue al Nápoles.
Tal cual.
Estuvo entre River y Boca, estuvo entre el Madrid y el Barça, y yo creo que al final no pudo parar. A mí me sorprende mucho, ya con el paso de los años, que Maradona no se detuviese antes, que Maradona fuese a Arabia, que Maradona fuese a México, que Maradona a día de hoy estuviese entrenando a Gimnasia Esgrima La Plata.
Sí, eran imágenes lamentables.
Porque había un entorno que necesitaba moverle, Hugo.
Sí, pero con un trono.
Por eso decía que era un símbolo sobreexplotado y manoseado por todos. Sí. Y yo creo que al final a Maradona el principal pecado, leí una cosa... A Maradona lo hemos retirado muchas veces y tras aquella famosa retirada en la Bombonera, en un homenaje precioso, leía en una de las crónicas aquí en España que decía que debimos decirle toda la verdad, porque a Maradona no le dijimos la verdad. Siempre estuvimos adulándole, siempre estuvimos dorándole la píldora, siempre estuvimos agasajándole y cuando digo, hablamos de no solo su entorno más cercano, el mundo en general. Entonces, yo estoy con Germán, yo me quedo con la imagen del futbolista que para mí es el más grande de todos los tiempos porque fue el primer mediático. Ahora que hay tanto documental, uno se empapa de la filmografía de Maradona en Italia, con la camorra, lo que era aquello, cuando vino al Sevilla, cuando pasó por el Barça, sus comienzos en Argentina, están todos en Movistar, en Vamos, y es una cosa espectacular, espeluznante, cómo vivió ese hombre, rodeado de cámaras, lo contaba el otro día Prieto, lo contaba Minguella.
Y te digo una cosa, Hugo, mediático, carismático, porque fijaos una
totalmente,
cosa,
totalmente.
Acaba de morir hace poco tiempo, y en este caso, y más en situaciones como esta, las comparaciones no es que sean odiosas, son estúpidas, pero el fallecimiento reciente de accidente de helicóptero de Kobe Bryant, con lo que es la Mamba Negra en Estados Unidos, en la NBA, la repercusión mediática que tuvo lo de Maradona, yo creo que no tiene comparación con nada. Con nada ni con
universal,
nada, ni con
Germán, universal. Una cosa exagerada. Maradona fue una exageración en vida. Maradona ha sido de impacto mundial, pero para amantes del fútbol y para no amantes del fútbol. Maradona fue un transgresor de la época y está ahí Tomás para relatar todas las vivencias que tuvo con él. Y sobre todo lo que tú dices, que una cosa es lo que detestamos del personaje de fuera de las canchas. Y otra cosa es la imagen que todo el mundo que ha estado cerca de él, yo no he tenido tampoco como Joseba la oportunidad, te traslada de su persona.
Somos sí, tres sí, ya. Sí.
Que era una persona cercana, no, amable, pero, atenta,
pero,
cariñosa.
Pues, sois tres porque son muy jovencitos, pero es que en aquella época se convivía con ellos. O sea, habrá que ha contado no, películas, que han contado películas que no han pasado nunca. Pero
yo estaba trabajando ya, ¿eh?
No, pero escúchame, Maradona
bueno,
salía del vestuario...
Tú hace 15 días nos comentaste, es que hace 15 días estábamos con el 60 cumpleaños, con el homenaje que le preparó Richie Castellanos.
El Barça de Maradona...
Y nos contaste tus vivencias con él.
Hasta Cruyff, entrenador, tú salías del vestuario del Camp Nou y si iban a entrenar ibas con ellos.
Pero Maradona...
Y hacías el periódico hablando con ellos, y te digo una cosa, es un ejercicio periodístico.
Yo no quiero...
Acabo. El mundo deportivo de la época, el Sport, bueno, naturalmente era así el Marca. Las informaciones eran distintas. Porque no había un tío que sea el rueda de prensa. Se hablaba todo el mundo con quien querías. Ibas hablando desde concluir, desde el vestuario al campo de la Masía de arriba. Entonces, oye, yo iba con una idea, el del Sport iba con otra y el otro iba con otra. Si tú hicieras un trabajo periodístico, dirías, no puede ser. No se repetía prácticamente nada.
Imposible. Mira, a mí una de las cosas que más me gustó del otro día... fue las imágenes de... Yo estuve viendo Estudio Estadio mientras estábamos en el programa y escuchaba a Minguella, que me encantó todas las cosas, todas las peripecias que contó Minguella.
Una enciclopedia.
Para hacer un programa, increíble. Y luego las imágenes vintage de Maradona. Jugó con la selección en Argentina, en Alicante, bajaban del avión, estaba la prensa, la escalerilla, la policía, los aficionados, de una rueda de prensa sentada en un asiento de la sala de espera. Unas cosas, dices tú, o sea, cosas impensables. Pero que te demuestra lo que era este tío.
Víctor, pon el punto y final de este asunto.
No, simplemente que yo era muy jovencito, ¿no? Y él se asomaba y si no había.
¿Tú lo viste en el Sevilla?
Claro. Yo trabajaba ya. Yo con 10.
Ah, ¿ya trabajabas entonces? Joder,
sí, sí, sí. Y cuando él se subía a un banquito de la... Lo que pasa es que no quiero contar otra peliculita más de un periodista que cuenta que estuvo con... No. Es que os voy a contar una cosa... No, os voy a contar una cosa muy graciosa. No, pero que es verdad. Que él se asomaba por una ventanita, los antiguos vestuarios que había, y si no había periodismo, mucho periodismo extranjero, pasaba por allí, como dice Tomás, echaba un ratito con nosotros y se iba. Sí. Pero voy a contar una cosa muy graciosa que creo que no se ha contado al nivel nacional. El Sevilla, ¿sabéis que le puso un detective, no?
Sí.
Bueno, pues el detective...
Se fue con el detective.
No, está buenísima. El detective no tuvo otra cosa que llamar a la redacción del Correo Andalucía para hacer unas preguntas sobre unos temas. Buenas tardes, soy
detective.
Sí, pero usted quiere, ¿no? Un detective, ¿no? ¿Cómo un detective? Al día siguiente, a doble página en el Correo Andalucía, el Sevilla le pone un detective a Maradona. Esa es histórica. El detective era para tirarlo por el banco.
El inspector Gacho.
Pero es que hay otra muy buena de Del Nido y de Luis Cuerva. Es que cuando ya estalla todo, Del Nido y Cuerva van a negociar con Maradona, porque claro, ahí había que ver unos finiquitos y llevaron una maleta a la negociación y la abrieron, un maletín de estos antiguos, la abrieron y había una cinta beta. ¿Os acordáis de la cinta beta?
Sí, hombre.
Y dice, esta es la cinta beta del detective, tal y cual. La cinta beta la habían comprado hacía 15 minutos en el VIP y le habían quitado el embalaje. No había nada.
¿Para negociar el finiquito?
Sí. Estaba vacía, absolutamente vacía. La habían comprado en un VIP y la habían metido en el maletín.
Bueno, las 12 y 26. Vamos a cambiar
todo esto,
de registro.
Perdóname, no, claro. A todo esto... ¿Ha renovado Sergio Ramos ya o no?
Ahora vamos a hablar de eso con Melchor. Pero a todo esto, como no vamos a hablar del líder, yo voy a poner la cuña. Aunque sea lo único que suene del líder, porque claro, no queréis decir nada de la Real. Otra semana más líder.
Has cogido la versión remasterizada, además. Sí.
Es una entrevista con Xavi Nieto, ¿no? ¿O qué?
¿Eh? Para eso estás tú.
Claro,
da gusto ver jugar a la Real Sociedad.
Y es muy curioso.
Da gusto verla jugar.
¿Yo por qué me sé el himno de la Real?
Porque es muy fácil de aprender.
No, hombre, pero.
No tiene tampoco demasiada letra.
No, es que yo creo que Paco empezó a canturrearlo por ahí,
sí,
de una manera sistemática.
Sobre todo cuando salíamos de noche.
Ah, sí, claro. Sí. Ya sé por qué.
Antes, cuando se salía de noche, a Paco le daba por ahí y cantaba el himno de la Real.
Y encima, sí. Si lo cantaba mientras estabas narcotizado, pues imagínate.
Pues claro, pues entonces ya nos sumábamos todos al coro y... Melchor Ruiz, hola Mel, ¿qué tal? Muy buenas.
Se ha acabado la Real.
Fíjate al líder, el caso que le hacemos.
Escúchame, de la Real solo
un poquito el himno y
pero el responsable, don Joseba, perdón.
Yo ya he puesto el himno y si no dice nada.
No, pero hay que decir una cosa, que
no.
Escúchame, la digo. Me parece muy bien el runruco del Atleti, que si no, que si sí, que si favorito y si no favorito. Oiga, ¿y la Real no puede ganar la Liga? Es que la Real, yo creo que no hacen caso ni en San Sebastián, coño.
Es que estamos ahí en la dinámica de si candidato y aspirante.
No, pero vamos a ver, está jugando mejor que ninguno.
Favorito.
Está el primero. Y entonces estamos con un coñazo, que el coñazo uno es Griezmann, el dos es Sergio Ramos, el tres es el Atlético, que si no. Oiga usted, esos tipos juegan muy bien.
Sí, pero hay aquí de Isaac, de William José, de Mikel Merino,
no se habla.
Hay una cosa que te has dejado, Germán, perdona que te interrumpa, el más importante. Algún día habrá que dedicarle más de un programa y más de dos a David Jiménez Silva.
Ah, bueno, por favor.
Un futbolista de otro planeta.
Está lesionado ahora el pobre, pero
sí, infravalorado.
Bueno, infravalorado,
que es
un equipazo,
la mejor zurda que ha dado este país. No, un futbolista total.
Es un equipo que gusta ver. Eso es lo más bonito que se puede decir de un equipo.
Es un muy buen equipo y es un claro candidato al título de Liga a día de hoy. Dentro de un mes, menos mal
que ya soportó.
Claro, dentro de un mes, oye, pues ya, a lo mejor pierdes tres partidos y ya
pero te vas a menos ahora.
Yo tengo una pregunta a ti, Joseba. ¿A ti esta Real, porque llevas sufriéndola, sintiéndola y disfrutándola? Bueno, algún día habrás sufrido, hombre.
Con
¿Te recuerda algo a la de Nihat y Karpin?
Y la que quedó segunda, vamos.
No demasiado. ¿En cuanto al juego?
En cuanto a todo. No sé, el ambiente, los intangibles.
Es mucho más armónica esta, ¿eh? En cuanto
sí.
al juego.
Es más bonita de ver.
Aquella era más directa. Aquella era más de Pedro por la izquierda, se la ponía.
Mucho más vertical, mucho más agresiva.
Era un equipo más vehemente. Ahora es un equipo que elabora mucho más, que juega mucho más. Ahora es mucho más bonito.
Futbolísticamente es huevo y castaña, pero digo en lo ambiental.
Yo creo que.
¿Y como no hay público?
Sí. Pero es que estas cosas se van viendo a medida que avanza la temporada. No, y a partir de Navidad.
Joseba, entrenador.
A partir de Navidad es cuando más.
Yo entiendo lo que dice Joseba también, ¿eh? Y hay que ser relativamente cautos. Lo que está haciendo la Real en el arranque de temporada es brutal.
Claro.
Como la temporada pasada jugó un tramo de campeonato increíble. Ahora, ¿le llega para estar así hasta la 38?
Bueno, ya no veremos.
No lo sabemos.
El objetivo de la próxima jornada.
Le ha llegado hasta el 27 de noviembre, que es hoy. Claro, a partir de ahora ya veremos.
Y más te digo, el partido de la jornada es Real Sociedad Villarreal, el Toledo 9. Es el partido de la jornada.
El otro día contra el Cádiz es un rodillo, ¿eh?
El otro día contra el Cádiz es un rodillo.
Estaba muy bien el Cádiz.
Y la gente no está hablando de un futbolista que ha costado mucho, díscolo, indolente, talento perdido. Janusay está a un nivel espectacular.
Un hombre conflictivo, tú pones
a Janusay, lo quitas, pones a Portu, quitas tal. Es que da igual. Es que la Real, quitas a Zubimendi, pones a Guevara. Es que da lo mismo.
Conflictivos.
Conflictivos, sí.
Gente conflictiva.
Bueno, ya hemos hablado bien de la Real.
Bueno, a las 10 de la noche de su casa. Bueno, vivo la Real.
Mel, estás ahí, ¿no? Sigues ahí.
Sí, sí.
No te ha dado ningún mal todavía, ¿no?
No, es curioso. Pones el himno, todos callados. Bueno, Melchor, buenas noches. Hola, buenas noches. Por cierto, la Real, no sé, no entiendo.
Sí, ¿interpretas que hay un boicot?
Nosotros tenemos ya la vacuna no de contra coronavirus, sí, pero contra la información del Madrid. Cuando sale, ¡fum! La vacuna está ya ahí.
¿Qué pasa con el Madrid?
Espera.
La Real va líder, sí, pero con dos partidos más que el Atlético de Madrid. Calma, dice un oyente. Maradona subió a Argentina al cielo con su fútbol y Argentina ha bajado a darle una sepultura vergonzosa. Espero que los argentinos aprendan de esto y no vuelva a suceder. Y otro dice que una de las mejores frases que se han dicho sobre la muerte de Maradona fue: se murió Maradona, se pinchó la pelota. Es genial y resume lo que significaba este hombre para el mundo del fútbol. Otro dice: yo tengo 73 años, he visto a todos. Desde pequeño vi a Alfredo Di Stéfano, a Puskas, etcétera, y yo sigo pensando que el más grande que he visto es Leo Messi. Otro dice: yo soy lucroniense de nacimiento, algecireño desde los 2 años, empadronado en Ceuta y resido en Baza.
¿El primer gentilicio qué es?
¿Cuál? Lucroniense.
¿De dónde es eso?
Pues mira, tengo que buscarlo ahora porque no me ha dado tiempo a buscarlo.
Lucroniense, sí. Voy a mirarlo.
Y dice: sería un grandísimo honor que el Oasis pasara por Algeciras e hiciera el programa delante de la estatua de Paco de Lucía. Sitio hay, desde
sí,
luego.
Olé.
Así que fíjate. Y otro dice que será por rotondas en Algeciras, ¿eh? Que nada más entrar, por ejemplo, en el nuevo mirador hay dos. O sea, que si queremos hacer un programa en la rotonda, que en Algeciras tenemos sitio.
Oye, estoy súper sorprendido. Lucroniense es logroñés.
Onda.
Fíjate, yo tampoco...
No sabía yo
sí,
eso.
Porque Logroño se llama en latín Lucronium.
Pues fíjate,
no lo sabía.
Tiene sentido.
Hemos aprendido con este oyente.
Pues sí, señor.
Muy bien.
Y por último nos dice Rubén: escuchando el Oasis de Libertad en el aeropuerto de Panamá mientras espero mi vuelo a Chile. Aquí un español que no deja el Oasis ni el Campo del Gas aunque esté a 10.000 kilómetros. Gracias por la compañía.
De Panamá a Chile. Sí,
de Panamá a Chile, Y nos ha mandado una foto y todo, ¿eh?
¿Quién es?
A punto de embarcar, Rubén.
Rubén.
Vamos, Rubén. Un grande Rubén.
Sí, sí.
Ánimo, que ya te queda menos.
Esto es lo que nos dice un oyente a través de WhatsApp, también hablando de Maradona.
Buenas noches, Oasis. Echarle cuenta a lo que está diciendo Germán Dobarro, que como Maradona es único, es que es único. Con las patadas que daban antes en el fútbol, lo que si Maradona viviera como jugara fútbol ahora, en esta época, que defienden tanto a las estrellas, vamos, él solo ganaría un partido.
Es curioso porque todos los mensajes de voz que ponemos son de gallegos, ¿eh?
Sí, ¿verdad? Se nota.
Pues,
sí.
No me había fijado, pero...
Yo dudaba si era gallego o asturiano y tenía algún ramal
de... Igual era de Ribadeo o de Vegadeo.
Hay rumores de que siempre es el mismo, pero no es el mismo.
No es el mismo. Pero vamos...
¡Viva los oyentes!
Sí.
Mel. Que sí.
Mira, a ver, Mel.
Dígame.
Espera un segundito.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
E de eficientes, E de exitosas y ahora también E de eléctricas. Porque a la gama de furgonetas Mercedes-Benz que ya conoces, se unen ahora sus nuevos modelos 100% eléctricos. Muévete sin restricciones por la ciudad y disfruta además de todas las ventajas de un vehículo etiqueta cero. Podrás exprimir al máximo cada jornada. Y es que en la vida, como en el trabajo, cada minuto cuenta.
Regístrate en Versus.es. Menuda paginaza con auténticas cuotazas. Let's go. Apuesta desde el móvil y si ganas, cobra al instante y en metálico en nuestros locales. En Versus es así de fácil. Pim, pam, pum. Versus. No team, no dream. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Ya está aquí el Black Friday de Leroy Merlin y trae cada día una sorpresa. Descuentos diarios en todas las secciones. Suelos, decoración, iluminación, baños, cada día uno diferente. Ven a tu tienda, compra online o en el 910-499999. Aprovecha y mejora tu casa. Solo hasta el 30 de noviembre. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me trae!
¿11 euros gratis para jugar? ¿Solo por registrarte? Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Cuando quieres hacer las cosas bien,
no hay atajos.
Un pensamiento que compartimos con el taller de restauración del Museo Thyssen. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
¡Venga, 100 dominadas con tren delantero! ¡Y uno,
Mister,
y dos!
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
¡Menos cuento y arriba! ¡Y uno, y
la dos! Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Soy José Andrés. Cuando llegué a Washington me preguntaron de dónde venía. Y yo les dije que del país más rico del mundo. Y les conté cómo era. Les conté que tiene árboles donde nace oro. Les dije que los bancos más importantes están en el mar. Desde ese día, nadie dudó que venía del país más rico del mundo. Alimentos de España, el país más rico del mundo.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dame eso, dame beso, dame tu corazón, dame cuerpo. Mami, when you give me body, I'm gonna let go. You the best, baby, yep, you special. Damn, baby, I want what you got.
Al final, os horrorizaba al principio y os va a gustar esta, ¿eh?
A mí me encanta ahora.
Muy eso, bonita.
Sí. Extraordinaria.
Ah, por cierto, antes de que hable Don Melchor,
te levantas con esto.
Me
¿no,
preocupa,
Víctor?
Melchor, ¿sigues ahí, verdad?
Sí.
Hace 25 minutos está ahí.
Melchor, claro. Mel, no, Mel. Anuncio
espera,
que mañana.
A ver, si está Mel, si no tenemos que llamar.
Mel.
Sí, que eso es.
Hola. Vale.
Hola, ¿cómo estáis?
No,
que digo que anuncio mañana hay un especial en el grupo Risa del periodismo capitalino.
¿Qué me dices?
¿Que eres mañana tú el protagonista?
Bueno, fíjate cómo está el grupo Risa. Fíjate el nivel de estos muchachitos que me tuvieron que llamar el otro día. Además se lo dije, digo, estáis cortitos de protagonistas, ¿no? Y hemos hecho un especial de el periodismo capitalino.
O sea, que le das a diestro y siniestro, ¿no?
Tengo que reconocer que yo no podía, ¿eh?
Tengo que desclasificar una de Víctor Fernández, ¿eh? De la semana pasada, ¿te acuerdas de que hablamos del reportaje de los otros de Vamos sobre los fichajes
sí,
bomba?
Sí, muy buena, muy
que
buena.
Todos juramos haber escuchado a Víctor Fernández.
Decís que alguien tenía una voz.
No,
igual.
No, que era él.
Ah, ¿ves?
Era él.
¿Decía yo?
Sí,
es verdad, es verdad. Pero mira, ahora canta. De los fichajes lamentables, ¿no?
Sí,
eso es. Sí, vinieron a hacerme unas consultas.
Sí, yo he visto todo el
solo salió su voz en off.
Mejor.
Imagínate cómo lo tuvieron que ver.
Era claro. Una cuestión de derechos de imagen.
Mejor, si sale mi voz, royalties. Gano más. Claro, efectivamente. Oye, por cierto, he visto... Esto es para alargar la intervención de mi tío.
He visto, oye, no le zurrarás a Mel, ¿no? Con el grupo Risa.
No. Bueno, no lo pongo como referencia del periodismo capitalino, pero lo escucháis mañana. No, lo escucháis
a las 2:05 de la madrugada. Sí,
el grupo Risa. Oye, he visto en Amazon está... el documental que ideó y llevó a cabo don Jesús Paredes, me pongo de pie, con el empleado más digno de la Federación Española de Fútbol, don Jesús Paredes. Historia del fútbol español. A ver si viene a Oasis de Libertad, don Jesús Paredes, que es el que tiene que venir, porque eso es historia del fútbol español. Amigo mío personal, lo digo públicamente, don Jesús Paredes, que ha hecho un documental del la Eurocopa que ganó Luis Aragonés, con las imágenes en el vestuario de Aragonés diciendo las cosas que decía, pierna larga, yo conozco al juez de Lin, las cosas, sí. Es magnífico, ¿eh? Está en Amazon.
Tomás, ¿sabes en qué documental vi yo esta semana a Jesús Paredes? En el que hay en Vamos de Movistar de Raúl, de sus inicios.
Ah, claro, estaba allí. Sí. Claro,
que don Jesús Paredes ha estado en todo.
En todo, 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 sí. Por cierto, hoy ha estrenado...
Es muy cuidadoso de todo.
Pero como no es hombre de tocarle las palmas al personal ni del peloteo, pues...
No es mediático.
Por cierto, hoy se ha estrenado Colgar las alas. Este es el de Iker Casillas, luego vamos a escuchar un extracto. Pero antes, Mel, ahora sí, ¿eh? Mel.
Mañana... Estoy aquí encantado de escucharlos, como cada viernes.
Bueno, que mañana tenemos partido sin Carvajal, que es otro más.
La sexta baja que tiene Zinedine Zidane para el compromiso de mañana, Carvajal, Benzema, Sergio Ramos, Valverde, Odriozola y Jovic, que sigue confinado en su casa porque recordáis que dio positivo. Sí, hoy hemos conocido que a primera hora de la mañana en entrenamiento veíamos que no salía, se le han hecho pruebas y el Real Madrid ya ha confirmado esa lesión en el aductor corto derecho que le va a tener en torno a 2 semanas de baja. Esto quiere decir que se va a perder 4 partidos, 2 de Liga, el Alavés de mañana y el del Sevilla en el Pizjuán, y los dos de Champions, el próximo martes en Ucrania ante el Shakhtar y luego ante el Borussia cerrando ya en el Di Stéfano, esperando ya tener la clasificación en ese momento. La verdad es que muy mala suerte porque recordaréis que reaparecía el 21 hace 2 partidos, a lo grande, Real, había aparecido muy fuerte, muy bien, en Milán también gran partido, y sin embargo, pues bueno, otro problema y ahora otro contratiempo para Zidane, porque me imagino que tendrá que reconvertir una vez más a Lucas Vázquez, ¿no? Claro. En ese lateral derecho, porque...
Buena garantía.
Puede jugar Nacho, ¿no? También ahí.
Ya, pero Nacho estaba jugando de central porque no está Sergio Ramos. Militao ha entrado en la lista, pero recuerda que dio positivo el día 2. 2 de
lleva
octubre.
Un mes sin entrenar,
no lo hizo mal Lucas de 2.
Nada, una garantía.
No, lo hizo francamente bien. Pero bueno, eso condiciona y trastoca un poquito los planes que tenía iniciales Zidane de cara al partido de mañana, que ha vuelto a catalogar como una final, porque a pesar de que... la gente piensa que bueno, llega el Alavés 15º, sí, pero lleva 4 partidos sin perder, ha empatado con el Barça, con el Valencia, en fin, que como dice Zidane, todos los partidos son complicados, difíciles, y así lo va a afrontar, que yo creo que con 3 o 4 cambios respecto al partido del Inter.
Oye, está insistiendo Zidane en la preocupación que le está provocando el calendario y las lesiones y...
Sí, Joseba, pero es que no, yo creo que son todos, ¿eh? Es que yo creo que lo podemos reconocer nosotros, los jugadores, los técnicos, es que eso es una locura. El deporte de alta competición...
Lo hablamos hace 2 semanas.
Claro, claro. Sí. El deporte de alta competición...
Hay más voces que se quejan de ello.
El deporte de alta competición por sí solo es ya muy complicado para cualquiera. Le metes un calendario, lo que le está metiendo todo apretado, con el COVID del año pasado, ahora la Liga, la Eurocopa a la vuelta de la esquina, no hay descanso, es que no hay tiempo de recuperación. No,
pero ¿cuál es el calendario apretado?
¿Cómo que cuál es el calendario apretado? Esta gente está metiendo 3 partidos por semana.
Pero bueno, pero ¿cuándo? Vamos a ver, vamos... A ver, Melchor, yo te voy a hacer unas preguntas y no me contesté. Dime. Como si yo fuera Mongi. Vamos a ver, claro.
Yo trataré de explicártelo para
¿cuándo,
que tú lo entiendas?
¿Cuándo el todopoderoso Real Madrid no ha jugado tres partidos a la semana?
Pero Víctor, que no estamos hablando...
Pero que no lo digo ahora por lo que ha dicho Zidane, sino que me hablan del calendario. Víctor. No, mire usted, aquí el único calendario que está apretado es que las selecciones han inventado unos amistosos y han jugado 6 partidos... Claro, pero pues díganlo, digan,
la
díganme
Nation
usted.
League, la
pues
Champions,
díganlo, pero
la
no digan el League, es como los, es como cuando no, se meten pero, con pues, los políticos el que no se quiere mojar, los políticos,
volvemos a la discusión de la semana anterior.
Claro.
Es el calendario, sea por lo que sea, Víctor, está absolutamente
bueno, pero que lo digan, pero el calendario, pero el Madrid ha jugado siempre tres partidos en cada semana.
Copa, porque mira, liga por ejemplo.
Lo que pasa que
ya habéis cargado la Copa del Rey, porque la Copa del Rey era a dos partidos, pero como la habéis cargado entre todos.
Lo que pasa que creo que era el doctor Ripoll el que decía que los entrenadores tendrán que empezar a acostumbrarse a utilizar a 25 jugadores,
claro,
que para eso
claro,
los tienen.
Escucharme,
es que para eso los tienen.
Es que lo está haciendo Zidane desde que llegó en su primera etapa y la gente
no
lo entendía.
Y negro,
ha,
¿no?
Y se le ha criticado. Y se le ha, pero lo que estoy diciendo, pero Víctor, esto no tiene que ver con el Real Madrid. Es que
no,
lo estamos viendo.
No, si yo lo que he dicho, que no tiene nada que ver con el Real Madrid.
No, es que precisamente el Real Madrid, con la plantilla tan extensa que tiene Mel, es de los que menos tiene.
Pero estáis diciendo que los están utilizando. ¿A cuántos jugadores utilizan los entrenadores? Si siempre utilizan a 14-15, no usan más.
Porque el resto son muy malos.
Coño, pues confeccione usted una plantilla que sea que se adecue a un
no,
equipo.
Porque,
de
no, porque no pueden tener, porque
Víctor,
es muy difícil.
Víctor, pero no cobran como muy malos, ¿eh?
Ya, pero muy difícil tener, cuando, es muy
pero
difícil
no,
tener
no hablo
a 20,
del Real Madrid,
a 20
¿eh?
Jugadores
fondo,
de primer nivel.
El fondo de armario del Sevilla, el fondo de armario del Valencia, el fondo de armario
del Atlético
de Madrid.
No, el fondo
armario
de armario ni de Valencia, nada.
No,
cuando juega los suplentes,
cobran una
cae.
Barbaridad, ¿eh? Cobran una barbaridad.
Claro. Pero no tiene más remedio. Y mañana espérate que no salga Marcelo, que salga Isco, que vuelva Asensio. Pues es que lo normal.
Claro.
Es que sí. Se van a jugar el martes, ¿eh? La vida en Kiev, creo que juegan.
Claro. Sí, pero lo que ha hecho Madrid toda la vida, ¿no?
No, pero ahora más, porque si esto hubiera empezado en septiembre, en vez de tres jornadas de Champions, hubieras tenido dos, y acabaría la semana que viene el grupo, pues tienes que tener otro que te vas a jugar en la cabecera con los alemanes seguramente, y es una coña continua, muy muy, muy apretada.
Es el momento de una Superliga, yo creo, ¿eh?
Pero escuchad,
sí,
claro,
ahí estamos. Ahí
es que esto, sí, yo quiero insistir que no es el Real Madrid, es que lo estamos viendo en todos los equipos,
claro,
de fútbol,
claro,
y en, toda, y en
mira,
todas
el otro día,
las ligas.
El otro día habló...
Es que lo más importante, y termino, este deporte de altísima competición
es una película.
Es la recuperación.
Es malo
si
para
tú no tienes tiempo para recuperar.
Pero
es
no,
prácticamente...
no olvides una cosa, Mel, súmale la pandemia. Que es un factor absolutamente determinante.
Que
la COVID
mucho
se
más,
carga
claro,
a lo mejor en un equipo de repente 4 o 5 futbolistas, ¿eh? Además de las sobrecargas, de las lesiones, es
correcto.
Que hay muchos partidos.
Y luego hay un factor.
Pues tiren ustedes los filiales, que para eso los tienen.
Yo estoy muy cansado ya de las quejas, muy cansado de las quejas, y el otro día me pongo de pie otra vez más y pido ya públicamente, no sé cuántas veces lo voy a pedir públicamente, el busto para... Monchi. El otro día Monchi, antes de un partido importantísimo de la Champions, se le preguntó por eso y dijo que yo me voy a quejar. Yo, siendo el director deportivo que vivo en el fútbol del Sevilla, trabajando en el Sevilla, nosotros somos unos privilegiados. Yo, ¿cómo me voy a quejar porque
sí,
el calendario esté apretado? Yo me pongo de pie.
Pero es que eso son cosas, Víctor, perdóname, eso son cosas diferentes. Estamos hablando
no, cosas diferentes
estamos,
no.
No, estamos hablando de,
claro,
la,
sí.
De los protagonistas de este juego, ¿quién son? Los jugadores. Si tú no cuidas a los jugadores...
Y Moncho, que
escucha,
se dedica, ¿hace pan?
Escucha, te digo una cosa, esto pasa en el mundo del tenis, pasa en el mundo del baloncesto, el calendario del baloncesto es realmente terrible, pasa en el ciclismo, pasa en casi todos los deportes. ¿Por qué? Porque la economía predomina casi por los intereses deportivos.
Hombre, claro, ¿qué va prima?
Porque
deporte espectáculo.
Pueden conjugar las dos cosas, pero
claro,
si tú te cargas
claro,
al
claro, deporte espectáculo, la NBA
Víctor,
juega siempre, el fútbol
Víctor,
americano siempre,
si tú
el béisbol siempre.
Al protagonismo, a los protagonistas del espectáculo.
Pero que eso es pues muy antiguo. Que eso lo decía Sor Agustina. Que esto es deporte espectáculo, televisión.
Tampoco he oído yo a ningún jugador decir, págueme usted la mitad y póngame la mitad de los partidos.
Yo te voy a decir una cosa, yo cuando veo a Sergio Ramos...
Es que dices que la economía prima, sí, pero la economía prima sobre todo para pagar a los jugadores.
Nadie renuncia a su pedazo del pastel.
No sobre todo. Hay gente que...
Yo veo a Sergio Ramos, que es la referencia de jugador, que lo ha jugado más fuerte que el vinagre.
Sí.
Yo no lo veo que esté mal, está más fuerte.
Joseba, eso que acabas de decir del dinero, lo dijimos hace 2 semanas.
Bueno, claro.
Los jugadores ahora están poniendo también la voz en alto. Precisamente porque el calendario está apretado y ellos saben que ahora llevan desde el mes de marzo con reducciones de salario.
Claro, claro.
Y entonces también por eso los jugadores ahora están reivindicando todavía más su periodo vacacional, su calendario apretado, sus problemas musculares. Incluso los entrenadores, y esto ya es más antiguo, se quejan que, los de élite, hablo el City, el Bayern, el Madrid, el Barça, el Atleti, se quejan que jugando un partido cada 3 días no pueden entrenar. No pueden trabajar claro, con el equipo, las variantes, las modificaciones, los no lo pueden hacer.
Y bastante luego los aficionados, Hugo, y luego los aficionados y los medios de comunicación y todo el mundo queremos ver el mismo espectáculo que antes, cuando es imposible claro, porque no están en las mismas condiciones.
Claro.
Bueno, depende.
Oye, que los claro, equipos de tercera...
Depende, hay equipos que juegan muy bien al fútbol.
En muchos grupos están jugando...
En la pandemia.
En tercera, esta semana, precisamente, muchos equipos, en muchos grupos que están jugando tres partidos la misma semana, no se dedican a esto profesionalmente.
Una
no
película,
se ve,
hombre,
no,
otra película
no
más.
Se, no se ve, otra, no otra, se ve en la tele ni, bueno, pues ni nada, nada, y ahí
pues
están.
Que, pues nada, pues que...
Y los campos,
pues,
y los bueno, campos yo, cerrados yo, y los equipos
yo,
pagando
yo
los
yo doy mi opinión. Eso es un momento puntual a lo largo de la temporada y esto lo están viviendo desde, ten en cuenta, desde el pasado confinamiento hasta ahora sin parar.
Que sí, que está comprimido el calendario.
Melchor Ruiz, gracias, un abrazo.
Gracias, Melchor, por venir.
Semana, ¿eh? Os he tratado de ilustrar un poquito, lo he explicado para que lo hayas entendido
bien,
tú, Víctor.
No, efectivamente, no, me ha
Melchor, un abrazo.
Lo has bordado, profesor. Lo has bordado.
Lo clavaste.
Y de, sí, y una vez más tengo que decir que lo has bordado.
Y lo del Alavés, ¿no quieres nada? Yo sé
sí, lo que tú quieres. El 11.
Ya somos tres.
Bueno, pues que los hombres de Pablo Machín.
El hombre de Pablo Machín es un poco antiguo, Melchor.
Machín en el banquillo.
Pacheco.
Llegan con tres derecho, bajas, Burgui y Manu García por positivo y Pera Pons por lesionado y recupera a Edgar.
¿Chimo
y,
o Martín?
Y va a pitar Cordero Vega y González González estará en el VAR.
Fantástico.
Así
fantástico,
que ahí lo dejo y que tengáis una
jugarán buena. José igualmente.
Y Lucas, ¿no? Arriba. Un
abrazo. Se nos va a decir ir a hacer puñetas. Está, yo... dilo, dilo, Melchor, dilo, que tienes toda la razón. No, ahí lo dejo y
yo lo dejo ahí, cada uno que lo interprete como
quiera. Has estado fenómeno.
Buenas noches.
Adiós, buenas noches.
Buenas noches y saludos cordiales.
Para los hombres de Machín.
Joan Mayori, hola Joan, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, Joan?
¿Qué tal, cómo estamos?
Entra con un miedo. Dice,
sí, sí, entra de puntillas, entra de puntillas, Joan.
Vale, decir cualquier cosa.
Hoy no trabaja para torear, preparado para torear.
Le voy a pegar aquí tres trapazos para que no me toquen mucho.
Aquí, sí,
aquí todo de carrerilla.
El que se pone a puerta gallola aquí sale trastabillado.
Joan se había preparado hasta a la vez. Imagínate.
No, a mí me tocaría Osasuna, pero ya lo dejamos para mañana, que el partido es el domingo.
Exactamente. Nos tienes que hablar del acuerdo al que han llegado ya la plantilla con el club y la sí, nueva candidatura que se ha hecho oficial hoy.
Sí, para mí la noticia del día es ese acuerdo para la adecuación salarial. Es una noticia que para la economía del Barça es vital, porque se estaba hablando de quiebra, de concurso de acreedores, y con este principio de acuerdo entre la gestora y los representantes de los futbolistas, por lo menos de momento paran el golpe. Digo adecuación, que al final es de 172 millones, que no rebaja porque no se paga ahora, pero los pagos se difieren a los próximos años, a los próximos 3-4 años. La gestora quería llegar a 190 millones de ahorro a corto plazo, pero al final son 172, que es una buena cifra, pues sí, y eso, como te digo, da un respiro grande a la economía del Barça, por lo menos a corto plazo.
Uh-huh. O sea, que hacen como con Piqué, ¿no? Se lo difieren.
Exacto. Sí, exacto. Sí.
Igual,
lo difieren.
No cobran a corto plazo, pero sí, lo van a cobrar en los próximos años. Perdonar no se perdona nada.
Pues fíjate que, ¿qué? ¿152 has dicho?
172.
Eso es un respiro. Tú imagínate un respiro, fíjate, de 172.
Así está la cosa. Así está. Querían llegar a 190. La cifra ideal hubiera sido 190. No han podido, fíjate, llegar, pero bueno, se han acercado
y
bastante.
Y son 30.000 millones de las antiguas pesetas, ¿eh?
Fíjate, una empresa que haga un recorte de 172 qué millones de barbaridad. En percepciones esto, directas.
¿Esto al Barça y a todo le servirá de experiencia? No creo, ¿no?
Nah.
No, cuando vuelva la situación a la normalidad, que esperemos que sea cuanto antes.
Público, tal.
Aquí lo está haciendo el Valencia, por ejemplo, y la gente no lo entiende. Que yo no digo que tengan razón, en este caso los gestores del Valencia, pero aquí el Valencia lo está haciendo. El Valencia ha liberado masa salarial casi por valor de 100 millones de euros.
Pero sin la pandemia, ¿no hubiera hecho lo mismo?
Pues yo tengo dudas. Porque es cierto que el Valencia ha dejado de ingresar, claro, pues prácticamente la mitad del presupuesto. Entonces ahora lo que han hecho, y lo digo de cara al futuro, por ejemplo, el Valencia está ahora trabajando desde hace meses la renovación, por ejemplo, de Gabriel Paulista, un futbolista capital
pero
en su
¿cómo
plantilla,
que ha dejado de ingresar
pero,
la mitad?
Pero está ahora mismo ofreciéndole prácticamente el mismo dinero que cobraba.
Pero Hugo, entonces, perdona, ¿pero cómo que ha dejado de ingresar la mitad?
Pues hombre, por todos los problemas que ha habido de la pandemia, más no estar en Liga de Campeones, más
es que esa otra película
televisivo,
claro, es que esa otra película de los hombres de fútbol, es que eso no es verdad.
Claro,
es,
eso no tiene nada que ver con la pandemia, claro.
Por eso no es verdad, es que esta película de los hombres de fútbol, la pandemia, es verdad que un tanto por ciento, la incertidumbre, pero aquí el petardo gordo del Valencia es no meterse en Champions.
No, pero yo entiendo lo que dice Hugo, él se refiere que las previsiones del Valencia estaban en clasificándose para Liga
claro,
de Campeones.
Claro, pero es un asunto deportivo, claro. Claro.
Porque el Sevilla es una máquina de generar dinero, no, ¿eh?
Pero escucha, eso le pasa a todos los clubes. O sea, si el Sevilla deja de clasificarse para Champions, pero el Atlético de Madrid lo hace una temporada, palo para la siguiente es muy
claro,
rotundo.
Pero no es la pandemia. Claro, es el resultado de una mala gestión deportiva.
Claro, pero influye también.
Oye, ¿volveremos a vivir momentos como este?
A ver.
Muchas críticas vienen de hipócritas que dicen que son del Barça y no lo son. Y me están embaucando algunos de ustedes.
Jan.
Y eso es lo que no me gusta. Que los embauquen.
Sí, vuelve.
Que los engañen. Eso no me gusta nada. No caigan en la trampa. Que si no hacen ver que son del Barça, no los leería nadie ni los escucharía nadie.
Este gana,
¿eh? Amund.
O sea que,
qué energía.
Al loro.
Al loro. Que no estamos,
que no
tan,
estamos
mal.
Tan mal, hombre.
Joan Laporta, el lunes comparece, ¿no? Ante los medios para presentar la candidatura.
Sí, bueno, ya lo hemos venido contando durante la semana, ¿no? Tanto Elena como Oliveros, hoy ha llegado la confirmación oficial y sí, el lunes por la mañana se presenta en un acto en el Hospital de San Pau. Hoy lo que ha ocurrido es que su director de campaña, Lluís Carrasco, ha puesto una foto en Twitter con Laporta y un texto que dice: si quieres que el Barça vuelva a ser el Barça, Laporta llega con la fuerza y el aval de nuestra historia. Así que de alguna manera hoy ha llegado el anuncio oficial y por lo que nos dicen gente de su entorno, gente cercana a él, está Laporta con una energía y un convencimiento tremendo y está convencido de que va a ganar las elecciones. Tenemos ya 9 precandidatos. ¿Eh?
Y viene yo, ¿Laporta viene con sorpresa, con bomba o no? Como dice.
Bueno, ya veremos. El hombre fuerte también está dicho en la parcela deportiva, va a ser Mateo Alemany. Después se conocen algunos directivos que le van a acompañar de su anterior etapa, como Rafa Yuste, Alfons Castro, Marianela, Elena Ford, y vamos a ver si a nivel de nombres o de fichajes dice alguna cosa.
Esa es la cuestión. Bueno, ¿cómo
está, ¿quién es tu favorito en las quinielas?
Como está en las arcas, como no lo pague Laporta.
Sí, no.
Cuidado, ¿eh?
No. Sí,
¿quién
sí,
es tu favorito, Joan?
Bueno, Rusell ya dijo que se traía a Neymar y a otro crack, ¿eh? O sea que...
Sí. Sí,
yo creo que puede estar
Emilio Rousseau, Rousseau lo que dijo fue pensando en Neymar cuando acabe contrato.
Cuando
con
acabe
el PSG,
contrato, sí.
No pagando traspasos.
Sí. Dijo que era imposible hacer un fichaje de ese calibre ahora mismo.
Lo que decía Germán, ¿las quinielas cómo están ahora mismo?
Bueno, yo creo que ahora mismo la cosa puede estar entre Joan Laporta y Víctor Font. Sí. Yo creo que son de los nombres que hay sobre la mesa. Bueno, primero hay que pasar la criba de las firmas, ¿eh? Que de esos 9 precandidatos tienen que presentar 2.300 firmas que los avalen para convertirse en candidatos, que yo creo que ahí van a caer más o menos la mitad. Y después de los que queden, yo ahora mismo te diría que los mejores situados son Laporta y Víctor.
Laporta ha perdido las últimas bien, ¿no? Con Bartomeu.
Con Bartomeu, sí, lo que pasa que...
Coincidió
que,
con el triplete, ¿no?
Claro, Bartomeu ganó en gran parte, yo creo, porque el Barça ganó el triplete. Un triplete con Luis Suárez, con Messi, con Neymar. Sí. Claro, a ver quién combate contra eso. Pero yo estoy convencido de que si no llega a ganar el triplete el Barça ese año, o a nivel deportivo las cosas hubieran ido mal, probablemente Laporta hubiera ganado aquella selección.
Creo que en este tipo de clubes muchas veces la gente de secciones, de polideportivo, decide muchas cosas, ¿eh?
Sí. Y al final tiene mucho que ver también a nivel deportivo cómo vaya el equipo. Claro, en ese momento.
Sí, totalmente.
Muy bien. Gracias, Joan. Abrazos. Hasta mañana.
Un abrazo a todos.
Oye, que se nos está acabando esto y no hemos hablado de un partido que me interesa muchísimo mañana, que es el Valencia Atlético Madrid. Muchísimo.
Bonito partido.
Sí, señor.
Partidazo, sí.
¿Le van a pitar 3 penaltis al Atlético en contra o se van a pasar al Madrid eso?
Oye, el Valencia, la segunda parte que hizo Mendizorroza, me encantó.
Sí,
el Valencia.
Sí, está bien.
Me encantó. Y venía de meterle 4-1 al Madrid.
Es realmente desesperante, Germán, pensar en la primera parte que hace el Valencia en Mendizorroza con la imagen que da en la segunda. Claro. Es cierto que en el vestuario el cuerpo técnico habla de una plantilla relajada que ha sufrido una montaña rusa de entrenadores en cuanto al perfil de Marcelino, con 2 años, con el perfil de Celades, con ahora el perfil de Gracia, pero más allá de las 11 ventas y ningún fichaje, esta plantilla tiene mimbres para por lo menos competir como la segunda mitad. Pero,
mira el Manu Vallejo cuando salió, futbolista el chaval.
Pero 90 minutos seguidos no lo juega nadie. O muy pocas veces.
Sí, es verdad.
No,
sí,
pero el problema es que en el rato que no le toca al Valencia, Guas encaja mucho.
Claro, es el problema. Porque
atrás es vulnerable todavía, claro. Porque tiene mucha gente joven.
Lo que hizo
inexperta.
La segunda parte, la puede hacer la primera. Pues difícil.
Y es todo de momentos, pero el momento que no le toca, sufre.
Llega mañana con la duda de Maxi Gómez, que ya no estuvo en Vitoria por problemas en la rodilla. Ha tenido unos entrenamientos complicados porque ha habido protocolo COVID incluido. Hoy
muy
ha habido
importante.
Una dana en Valencia que prácticamente ha imposibilitado trabajar en el césped de la Ciudad Deportiva de Paterna. No tiene a Cheryshev, no tiene a Gallá, no tiene a Cilesen, no tiene a Diakabí. Y vamos a ver si no cambia el sistema mañana. Gracia y mete Tribote, adelanta a Bas junto con Rasic y Soler y vuelve a meter a Correia en banda derecha. Pero es un partido siempre atractivo. Lo que pasa, sí. Joseba, por lo que decías de estos partidos, a mí es que me entristece tanto cuando hay un partido de cartel importante en Mestalla y no hay público.
Ya, pero con eso ya...
Sí, pero no lo digo por la vertiente populista de decir que evidentemente la afición es lo más importante y que disfrute de estos partidos. Es que el otro día vivimos un 4-1 del Valencia con el Real Madrid. Y es una cosa desangelada totalmente, claro, es una cosa fría. Igual, entonces mañana, decía Simeone, en Valencia siempre vamos al campo del Valencia, vamos a sufrir. Pero claro, uno piensa que no va a haber nadie en la grada y se le parte el alma totalmente.
El Atleti, Gato, ¿cómo va a jugar el Atleti? Oye, el Atleti, Diego Costa es raro uno, ¿eh?
Sí. A mí me preocupa muchísimo lo de Diego Costa.
¿Sí?
Vamos a ver a lo que puede llegar eso, pero... Gente que sabe, tienes que tener muchísimo cuidado con eso. Sí, porque... claro.
Suena a lesión de señor mayor, ¿no?
Eso no es una lesión. No, que no es lesión,
no,
eso.
No, o sea, esto no sé si es efecto del COVID. Ha habido muchos, pero...
He leído eso, Gato. Sí. Que no digo que sea, pero he leído que puede ser consecuencia de haber pasado la COVID hace un par de meses.
Un trombo se va a cualquier otra...
Claro.
Y tal y te...
Es una cosa seria, ¿eh?
Muy seria. Y yo no sé si eso le dejará luego secuelas, porque fíjate el... A nivel de lesiones, como ha estado Diego Costa. Es decir, esto no sé exactamente qué secuela dejará, pero para él es un palo muchísimo, muy fuerte.
Un tipo que siempre me ha caído bien, Gato. Costa, y mira que ha tenido polémica envolviéndole y demás. El otro día lo veía con Condovia recordando su etapa en el Sevilla. Me reía un montón.
Por cierto, Condovia igual juega titular mañana, ¿eh?
Ha estado excesivamente generoso Javi Gracia en rueda de prensa con Condovia. Yo creo que se podría haber ahorrado algún elogio. Pero para mí ha estado excesivamente generoso con un tipo que estuvo 20 días sin entrenar con el grupo forzando
su
salida.
Dijo que era muy buen chaval. Y
no, dijo
un
que
era un gran profesional
y una gran persona con el que nunca tuve ningún problema.
Bueno.
Para mí se podía haber ahorrado en la mitad del discurso.
Bueno, sí. Aquí el Atleti lo que tiene que hacer es seguir jugando como está jugando, pero meterla, la tiene que meter.
Sí, pero Suárez
está consiguiendo eso, pero en Liga sí.
Suárez y eso, ¿cuándo vuelven?
Pues Suárez habrá que esperar esta semana para ver si los PCR y demás dan negativo para que se incorpore. Porque
estás bajo, Gato. ¿Qué
pues
te
nada,
pasa?
Correa
yo estoy bajo,
y Llorente.
¿Qué
pasa, Gato?
Ya está. Yo estoy de maravilla.
Gato, no cortes.
Poquito, macho, vamos a ver. Tú estás justo a hablar. Has soltado un discurso de 10 minutos.
Pero te noto bajo, no te noto con el carisma que tú siempre tienes de llenar la antena.
Gato, no entres.
Vámonos a MyClub tuyo.
A mí no me duele la piel del agüito. Capaz ese papel no te va, tío.
Que sois pavorísimos.
Suena a radio tumbado. O sea, como si estuviera haciendo radio tumbado.
Y Huesca Sevilla. No nos olvidamos del Huesca.
Huesca Sevilla entre partidos. Está de ellos si Dios quiere. Sí.
El Huesca.
Molestando a Pepe Prieto.
Que aún no ha ganado un partido, ¿eh?
No, pero juega bien el Huesca, no juega mal. No juega mal.
Me gusta mucho Mitchell. Me gusta mucho Mitchell. Y está teniendo muy mala suerte en este arranque de temporada.
El 8, Mitchell, sí.
Y no es mañana el día idóneo para sumar la primera victoria.
No, porque el Sevilla no está brillante, pero saca los partidos adelante. Sí, es lo bueno que está haciendo.
Es mañana, 1-0.
Carmichael, hola.
Hola, ¿qué tal?
Grandes.
Oasis, buenas noches. ¿Qué tal todo?
Tenemos la antepenúltima prueba el domingo en Bahrein, 3:10, ¿no?
3:10 de la tarde, horario el más habitual del horario europeo, que este año se ha cambiado muchas veces. Y hoy el protagonista ha sido el tremendo accidente que ha tenido Alexander Albon en la entrada meta, se nota la presión, cuando ponen precio a tu cabeza y te dicen que tiene tres carreras, tu cabeza deportiva. Tienes tres carreras para seguir en Red Bull. Si no va a ir a su sitio Checo Pérez o Nico Hülkenberg, bueno, pues se cometen errores como
es que Checo Pérez se quede sin equipo es una cosa realmente llamativa.
Sí, es increíble.
Decía Víctor.
O sea, Esto es así. Normalmente no se hubiera quedado sin equipo, pero se queda sin equipo porque el equipo el que está, sí, pues el otro es el hijo.
Padre de la criatura, claro. Claro. Ya.
Aunque tiene la mitad de puntos, pero bueno, eso es así. Y vamos a ver cómo acaba todo esto, porque luego, claro, hoy los fans de Checo Pérez pues han dicho, mira, pues ves cómo alguno tiene que seguir. Bueno, vamos a ver qué pasa, porque además Checo ha dicho que o va Red Bull o se toma un año sabático. Y luego, de lo que hemos visto hoy, me quedo un poco, primero, bueno, Mercedes como siempre delante, Hamilton, Verstappen y Bottas esta vez, ha sido un poco el orden cambiado, no ha sido doblete. Y el mejor de los mortales ha sido Checo Pérez, cuarto con el Racing Point, y está por ahí Renault con Ricciardo y Gasly con el Alfa Tauri. Pero McLaren decimotercero, Carlos Sainz. Lo que pasa es que las sensaciones han sido bastante buenas. El feeling del piloto es bueno. Está más o menos en los mismos cronos que está Gasly. Si no es por la bandera roja de Albon, hubiera estado entre los cinco o seis primeros del día. Él no está preocupado por el decimotercero y cree que mañana puede estar cerquita de ese top 6, top 5, que es lo que viene después de Verstappen. Vamos a escucharle.
Ha sido una jornada positiva. Desde los primeros libres ya me he sentido cómodo con el coche y hemos podido ir evolucionando. Una pena que con la neumático blando no he podido marcar una vuelta rápida, pero aún así contento. Sobre todo porque creo que sí, creo que podemos estar adelante este fin de semana, aunque está la batalla muy muy apretada, hay 5 equipos en una décima, 2 décimas y será una lucha dura.
Que probará el Ferrari en enero, ¿no?
Esa es la otra noticia del día. Estaba muy disgustado porque no va a estar, finalmente el test de jóvenes pilotos del 15 de diciembre no se va a transformar en un test para otros pilotos y no va a probar el coche de este año de Ferrari, pero sí ha dicho hoy Matías Binotto, ha confesado que él va a probar por primera vez con Ferrari en enero. Eso sí, tendrá que ser un coche mínimo 2 años anterior, es decir, podría ser el coche de 2019. Lo más normal es que lo hagan Fiorano y lo más lógico es que lo haga durante 2 o 3 días. La otra cosa de la que estamos pendientes es qué pasa con Fernando Alonso y su test con Renault, porque Renault sigue queriendo que Alonso tenga un permiso especial para estar en ese test de jóvenes piloto de Abu Dhabi. Y si no, lo que la escudería francesa quiere conseguir es que esa pretemporada tan mini que va a haber el año que viene, solo 3 días, y que todos los pilotos que van a llegar nuevos a sus equipos van a estar muy perjudicados porque tienen que hacer un día y medio de pretemporada solo, pues lo que quieren es ampliar algo esa pretemporada. Es decir, lo que no ganen para Abu Dhabi, ganarlo un poco después. Se está discutiendo entre los equipos. La FIA podría dar un permiso especial a Fernando Alonso por llevar 2 años sin competir. En fin, que son 2 casos distintos. A ver qué pasa con eso.
Muy bien, Carmichael, un abrazo. Mañana nos cuentas. Gracias.
Un abrazo. Hasta que pronto. Vaya bien. Chao, chao.
Hugo Ballester, ¿el vestuario Che le tiene ganas a Condogbia o solo cosa de la afición?
Bueno, una parte sí. Una parte sí. Una parte acabó muy quemada con la actitud de Condogbia.
Gato, el pasado viernes te dieron caña. ¿Consideras que tus compañeros del Oasis conspiran contra ti?
No estuve yo a la altura de las circunstancias el otro día.
¡Ojo, qué elegante!
Elegancia,
qué
nivel.
Siempre estás a la altura.
Tú,
siempre.
programa, gato. Como siempre, sí, programa, programa.
Cachimba,
anuncio,
cachimba. Cachimba.
Hielito a hielito.
Eri Frade, ¿la vuelta de público a los estadios por comunidades adultera la competición?
No me parece.
Víctor Fernández, en Andalucía parece que solo existe la información del Sevilla. ¿Te has convertido en la prensa capitalina del sur?
Quitando caretas.
No, es que eso no. Como en Andalucía.
Sí, sí, no. Que no se habla de la Almería, sí, de la Granada, la provincia,
pero
de la Jaén,
pero es que, vamos, Málaga, es que esta no, otra cosa Recre, del periodismo capitalino. Es que Andalucía pensáis que es un
no,
barrio.
No es periodismo como capitalino, es no, una pregunta no, de un oyente.
No, sí, sí. Eso,
Andalucía
no,
acércate, son 8 provincias.
Y, acércate y, a Almería.
Se creen que Sevilla es Andalucía. Di que sí, Víctor, di que sí, que es la gente de Madrid.
Pero no se habla de Andalucía, ¿dónde? ¿Dónde no se habla de
Andalucía? No, que son los andaluces los que
se será el periodismo capitalino.
¿Qué catetos, Víctor? ¿Qué catetos?
¿En Almería qué creen? ¿Que Sevilla gallego?
Claro, no, si pero en Almería, claro. pero bueno, tengo que hablar esta de Almería. Tiene que hablar don Joseba de la Almería y Malolama.
Guas, ¿qué alineación usarás de esta cena de Navidad? ¿2-3-1, 1-4-1 o 4-1-1?
Hombre, yo espero que 4-4-4 o 2, que estén todos.
Joder, mucho
claro,
pides.
10, claro. Mucho, ¿eh? 10, tío.
No entré en eso, por Dios, no entré en
Germán,
eso.
Ves
no, salvar la Navidad, Fernández.
No entré en eso, porque
salvar
yo
la
ya, entonces yo ya
uy, el
próximo día que me iba a ir,
claro,
sin
favor,
decirlo, no, arranco a correr y cojo impulso por el balcón, caigo con fuerza.
¿Cuántos os juntáis, Víctor? ¿Cuántos os juntáis?
No entré en eso, hombre.
Ya la semana que viene, Germán, ¿ves similitudes entre el Depor del año pasado con este Zaragoza?
Cuidado al Zaragoza.
Por momentos sí, ¿eh?
Sí, sí.
La verdad es que me está preocupando la dinámica y la deriva del Zaragoza. No se lo deseo, ¿eh? Porque es un equipo que me cae bien, pero...
antes de los mensajes, acaba de anunciar el presidente de Argentina que se amplía el confinamiento de todo el país hasta... ¿Qué sé? Que se suspende el confinamiento del país a partir del... De hoy ya. Ah, vale.
Ahora es el momento.
Vale, pues ya está. Pues ya está. Ya no está confinada Argentina. Mensajes.
El calendario es como el de todos los años. Claro, los que juegan en Europa martes y sábado o miércoles, domingo. Depende. Otro dice que por algo las plantillas que tienen veintitantos jugadores los tienen. Que no se quejen de que hay muchos partidos y que las manejen mejor. Que al final siempre juegan los mismos 11 de siempre, como diría Tosak. Y otro dice, tenéis razón, los jugadores trabajan demasiado y ganan muy poco. Lo dice uno que estuvo sin parar de trabajar desde el 1 de septiembre del 2001 al 8 de agosto del 2008, por la semana en la construcción y los fines de semana en la hostelería. Repito, sin parar, sin vacaciones y sin festivos. Y otro se acuerda de Víctor Fernández, dice que jugó con él en la universidad, ya nos ha escrito alguna vez, y dice que le gustaría ver a Víctor jugando 60 partidos. Y ojo, lo que dice este oyente, que es el de antes, pero no se aclara, que no es sevillano, ¿eh? Si había dudas, o sea, perdón, que no es gallego, por si había dudas.
Joseba, buenas noches, que estoy trabajando y os estoy escuchando. Soy el que habló antes de Maradona y dije lo de Germando Barro, pero que no soy de gallego, soy de Sevilla, aunque os parezca mentira.
Es que cuando no estáis atentos, no estáis.
Yo es que como antes ha dicho arre carayo, he dicho, joder, pues este tiene que ser gallego, pero no.
No es el mismo.
Queridos, que tengáis una feliz semana, os quiero mucho, gracias.
Beso grande.
Al campo del gas.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
En la radio, todo pasa en COPE.
Nos vamos a ir en este momento hasta Argentina. Maradona habría sufrido un paro cardíaco. Ernesto Cocor, corresponsal en Argentina.
El fallecimiento de Diego Armando Maradona, que habría sufrido una...
Con los comunicadores mejor valorados.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Con Paco González.
Que yo haya visto es lo más grande que he visto nunca. Vamos.
Con Manolo Lama.
Su legado van a ser sus goles, sus regates.
Con Juanma Castaño.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Maldini, muy buenas.
Yo comenté el Mundial con él. Es imposible explicar con palabras lo que significaba ser Maradona o ir con Maradona, todo lo que atraía.
Con los directamente afectados.
Renato es integrante de la Peña Boca Juniors de Madrid.
Se me caen las lágrimas, que no me lo puedo creer todavía.
En la radio, todo pasa en COPE.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Noviembre es el mes de la concienciación del cáncer de próstata, el tumor más frecuente en hombres mayores de 50 años. Un diagnóstico temprano es fundamental para mejorar la supervivencia de los pacientes. Por eso, ahora más que nunca, cuida de tu salud. No te olvides de tu próstata y revísala a partir de los 50 años. En Janssen, innovamos para lograr más victorias en cáncer y trabajamos cada día por un futuro en el que las enfermedades sean cosa del pasado.
No lo sientes, pero el aleteo de una mariposa a miles de kilómetros puede cambiar tu forma de vivir. Ella tampoco nota cuando disfrutas los 245 caballos del nuevo Cupra León híbrido enchufable, pero también mejora su forma de vivir. Hazte con él por 340 euros al mes con MyRenting. Conduce para los demás, conduce para ti. Ver condiciones en cupraofficial.es.
Las cosas se hacen bien.
Se hacen poco a poco.
Un pensamiento que compartimos con el taller de restauración del Museo Thyssen. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Pues hecho. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
En la Navidad de los González Martín, los canelones se comen de 4 en 4 y en la de los Ruiz Pérez se toman durante todas las fiestas. Hay muchas Navidades y todas están en Aldi, porque con nuestros canelones gourmet de la marca especial de Aldi a solo 4,29, la Navidad a estos precios es para todos.
En Asisa queremos que te sientas tranquilo en todo momento. Por eso tu seguro de salud también incluye videoconsultas con especialistas, chat médico y apoyo psicoemocional. Llama antes del 31 de enero al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2020 y 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consultar los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Concejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, qué bonito estadio.
Pacquiao que le tira uno más.
Campo del Gas.
Pues vamos a ello en el campo del gas. Director García, ¿qué tal? Está, buenas noches.
Total, muy buenas noches, Joseba, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y usted qué tal? ¿Está por Málaga?
Bueno, pues esto es el día de la marmota.
Sí, ¿verdad?
Claro, siempre todo. Ya. Y vamos a ver, yo quiero ya, ahora ya la meta que me he marcado es estar aquí a Navidades y largarme ya en enero, claro.
Y a partir de las Navidades.
Bueno,
ya...
pero a ver si en enero se puede ir uno a Madrid, está bien todo, si es que no se pueden hacer planes.
Hombre, usted estará en el primer grupo de la gente que se puede vacunar. O sea que en enero supuestamente ya se podrá vacunar.
Bueno, pero yo antes de que no, yo voy a ver que se vacune antes Sánchez, el doctor Simón y ya. Y una vez que ya veo yo que son ellos eso, entonces me voy yo. Porque no, yo antes, si no se vacunan, no me vacuno. Ah, joder, me cargo.
Jaime Ugarte, hola Jaime, ¿qué tal? Muy buena.
Me estaba riendo y te digo, pues si tienes que esperar, donde es el director, si tienes... a que se vacune Pedro Sánchez, pero no por nada, sino porque él no está en situación de riesgo, es un hombre joven y no. Entonces,
pero, los dirigentes de un país tienen que estar muy bien.
En primera línea de batalla, claro, siempre.
Claro, tienen que estar.
Como dijo Putin, ¿no?, que creo que comentó, y que se había puesto la vacuna a su hija.
Sí, claro. Eso estuvo bien. Sí, él no dijo, ¿eh? Dijo, no, se la ha puesto mi hija.
No, mi hija. Esa, para que veáis que
exactamente.
Que
exactamente.
Bueno, en fin. Bueno, pero todavía no hay vacuna. O sea,
no, todavía no. Pero bueno, se supone que ya en un mes estará por aquí. Se supone, ¿eh? Cualquiera sabe.
Los reyes magos nos van a traer la vacuna. Bueno.
Pero que hay varias. Puedes elegir una con el 90% de efectividad, otra el 95%, otra el 97%.
Pero yo por lo que tengo entendido, no se puede elegir. Te toca la que te toca.
Ah, sí.
Creo que es así, sí. Así que ya.
Pero no. Cuando se corre la voz, dice, fulano no lo ha hecho feto. Claro, es que no era del 96%, sí, claro. Pero eso no es la buena.
Es que no era la alemana.
Claro. Bueno.
Vamos a confiar por una vez que las cosas se hagan como
Dios manda.
Como Dios manda.
Exactamente. Y que salga bien. Bueno, pues venimos de una semana en la que, por supuesto, el gran protagonista, desgraciado protagonista de la actualidad ha sido Diego Armando Maradona. Hemos hablado de él hasta hace unos instantes también en el Oasis y en el comienzo de este partidazo. Y con buen tino, Jaime me decía ayer, vamos a hablar un poco de Maradona y el boxeo, porque hay una estrecha ligazón entre el astro argentino y el mundo del boxeo, que se puede resumir de esta forma.
Todas las peleas de los argentinos las vi casi todas, si no me las hacía grabar y me las mandaban a Italia. Pero el boxeo me gustó desde toda la vida. Mi viejo me hizo ver que el boxeo es de hombres, ¿no? Me gusta mucho. Y me parece que el otro día con Niembro, con Príncipe, decían que no era un deporte, que yo creo que es un deporte de hombres muy 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 lindo, muy lindo. Que ahí gana el que tiene más técnica, el que es más guapo, el que es inteligente. Creo que reúne todas las condiciones.
Pues Jaime, desconocía yo que fuera tan aficionado al mundo del boxeo. Luego ya me explicaste tú que en el programa que tenía llevó a las grandes estrellas del boxeo mundial, incluso, ¿no?
Era, y escucha, y boxeaba bien. En este corte que hemos escuchado, estas declaraciones de Maradona, era que iba a pelear también en una pelea de estas de exhibición con Santos Laciar, Balucho Laciar, un gran campeón, bicampeón mundial argentino, y oye, eso que le ves en el ring y con muy buenas maneras, ¿eh? O sea, que haciendo las cosas muy bien, muy gracioso, decía, aquí estoy sí. en mi peso y tal. Un fenómeno.
Oye, y por seguir lo mismo con lo de Maradona y el boxeo, ¿creéis que ha tenido mucha más o igual o menos repercusión en el planeta, ¿eh? No hablo de nuestro mundo, que cuando muere Muhammad Ali, cuando muere Cassius Clay, ha sido parecido, ¿no? Una conmoción parecida, ¿no? Claro, Cassius Clay tenía más fuerza en Estados Unidos, Canadá, Australia, probablemente nosotros más en Europa, América Latina, por ahí ha ido la cosa, ¿no?
Claro, lo que pasa es que el fallecimiento de Cassius Clay es un poco una evolución de la naturaleza, ¿no? Pues se pone enfermo, se pone malo y ya se sabía que tarde o temprano pues iba a morir porque la situación era muy, muy delicada. Esto ha sido más un shock y añadiéndole incluso que es en Argentina, ¿no?, donde se vive el fútbol de esa manera. Entonces yo creo que ha sido diferente, ¿no?, la repercusión
sí,
de uno y
sí,
otro.
Sí, pero es una buena comparación. Sí. O sea, yo creo que lo de Diego realmente es, no sé, como que impacta, pero muy quizás muy futbolístico. Y Ali yo creo que era como más global. O sea, superaba un poco la figura también del boxeador. Pero sí que está bien la comparación de que ha dicho no el director, ¿eh? Porque son dos figuras que trascienden sí, claro. el deporte, vamos.
Sí, sí, son dos iconos tremendos del siglo XX, ¿no? Y de la parte que llevamos también del XXI, ¿no? Pero yo estaba pensando eso y yo ahora me acuerdo de que también eran todas las portadas de todos los periódicos. Sí, claro. Todo fue igual, o sea que fue dos figuras tremendas en ese aspecto,
claro,
de comunicación popular.
Claro, es que además iba a decir que son dos figuras del deporte extraordinarias, pero la figura trascendió mucho más allá del deporte también, ¿no? Entonces,
tuvo muchas
connotaciones sociales la vida de Maradona y, por supuesto, la vida de Ali, que vamos a decir de la vida de Ali en aquellos tiempos, ¿no? Con todas las decisiones
Y luego lo de Maradona también tan unido un poco a su procedencia, ¿no? Luego el viajar también a un país como Italia, Nápoles, el sur. Yo qué sé, tiene y luego pues toda esa película posterior relacionada con el film, con el descenso a los infiernos, ¿no? Con
pero fíjate tú, si hubiera habido VAR, a lo mejor estamos hablando de otro Maradona, ¿eh?
Sí, es verdad.
Porque a lo mejor, si hay VAR, ese partido acaba uno. Y a saber lo que hubiera pasado en una prórroga, otra final, o
escucha, curioso, ¿no? Porque si hubiera habido VAR, hubiera Gentile... hubiera sido expulsado,
claro,
o sea, bueno, hubiera vivido, porque el otro día te recordaba yo imágenes, bueno, como creo que hemos visto todos, ¿no?, de Maradona, y qué entradas, por
sí,
favor,
claro.
qué entradas sufrió, hubiera tenido una carrera, deportivamente hablando, pues más larga, vamos, yo creo que siempre se habla con lo de Leo, ¿no? Leo Messi no hubiera resistido esas patadas que le daban a Diego, ¿eh?
Sí, oye, y por cierto, para terminar con el asunto...
Yo vi el partido en directo y yo no vi la mano.
Yo tampoco.
No, yo
tampoco.
Si fuera ahora mismo, estoy viendo.
Sí, sí, sí. Sí, sí
vi a Shilton, al portero, que dijo, oye, le dijo al árbitro, sí. Y el otro, el defensa. Sí. Pero yo no lo vi. A mí me pareció que saltó y lo metió de cabeza.
En el escalafón de los mejores futbolistas de la historia, ¿en qué posición le ponéis a Maradona?
Hombre, yo creo que eso no tiene ninguna duda. Es el mejor de su época, pero yo creo que los años 50... fueron los de Alfredo Di Stéfano, los 60 fueron los de Pelé, los mejores de su época, los 70 los de Cruyff y los 80 los de Maradona. Y hay que esperar a que entre el siglo XXI para encontrarnos a Messi y a Cristiano como los mejores de su época y que van a seguir, claro, dejando ese testimonio en años venideros. Estamos entre los mejores que ha habido, sin ningún género de duda.
Cada uno
puede opinar lo que quiera. Yo creo que la pierna izquierda de Maradona es lo mejor que yo he visto, o sea, su izquierda y como tirar golpes francos, también de los mejores golpes con barrera, los frikis.
Sí, sí,
pero
sí.
Yo he tenido la suerte de ver a Pelé y de ver a Di Stéfano toda su carrera y por supuesto Maradona entero, pero eso ya es opinable, como dicen los filósofos.
Claro, ¿y tú, Jaime?
Sí, yo lo que sí que le doy mucho valor a lo de Maradona, a ver qué os parece, que lo que él hizo, o sea, porque Pelé con Brasil, pero él en los Santos, pues no tenía como esa la repercusión que tenía un poco a nivel competitivo el lo de Maradona, ¿no? Porque hasta Johan Cruyff, el Ajax, luego el Barça y tal, o sea, todos, Di Stéfano, el Real Madrid, o sea, pero es que Maradona, por ejemplo, claro, después de triunfar en su país, va al Fútbol Club Barcelona también, pero lo del Nápoles es que para mí, hablando un poco con símil boxístico, diría que los rivales de Maradona han sido peores, ¿no? O sea, que por eso le doy mucho mérito a Diego, le meto en esas cuatro, por supuesto, en esos, en ese Olimpo que ha dicho el director, pero quizás le pongan el más alto, ¿eh?
Muy bien. Hablando de las grandes estrellas del deporte, mañana vuelve Mike Tyson, claro. La madrugada del sábado al domingo, en Los Ángeles, Tyson contra Roy Jones.
Otro personaje en la misma línea, o sea, de lo que estábamos hablando, porque Mike Tyson mañana hace un combate de exhibición, que lo podremos ver en España a través de Movistar Plus en pay-per-view, se va a llevar, repito, un combate de exhibición, se va a llevar la friolera de 10 millones de dólares, que no lo gana prácticamente ningún boxeador, excepto quizás Joshua y, por supuesto, Canelo, de los grandes, y que todo el mundo, y todas las televisiones, toda la gente está hablando de Mike Tyson, o sea, otro icono del deporte.
Sí, pero más y más moderno, es decir, yo creo que Di Stéfano y Cruyff y esto eran música clásica, pero Mike Tyson y Maradona son rockeros, es otro tipo de música que corresponde más a su tiempo, son héroes del rock and roll, son unos tíos extraordinarios, incluso superan a Elvis Presley en ese aspecto, ¿no? Entonces, yo creo que Tyson, ahora que ya podemos decirlo, que se ha retirado, está entre los 10 mejores pesos pesados de la historia del boxeo.
Supuesto.
Naturalmente, donde está Jack Manzi, Cassius Clay, bueno, y todos esos 10 que podemos decir desde...
Foreman,
lo primero,
Joe Louis,
lo que hay ahí metido, pero está en eso, porque durante un tiempo no fue solo el mejor campeón, sino algo que casi consigue el solo, el campeón más temido, o sea, le temían, o sea, los
y luego, por ejemplo,
salían vencidos de miedo.
Que es muy importante también lo que decimos del carisma, porque antes que él estaba Larry Holmes, que luego con el tiempo se le ha reconocido como un super campeón, pero no tenía. Lo de Mike Tyson es que el avanzar de Tyson al ring, toda la gente que no es aficionada al boxeo habla de Mike Tyson y conoce a Mike Tyson, su vida, desde que era un crío, 52 veces detenido, pandillero, la vieja historia que trataba, que son auténticos guiones cinematográficos, ¿no?
Porque, oye, fíjate tú, sin ir más lejos, Cus D'Amato ha salido más veces, incluso muerto, por Tyson, que cuando llevaba campeones del mundo, como al que llevó las peleas con el sueco tan famoso.
Sí, Floyd Patterson.
Cuando estaba con Floyd Patterson y las peleas con Johansson. No, solo lo de Tyson le ha dado una repercusión a Cus D'Amato tremendo, aunque no llega ni siquiera a verlo campeón. Es increíble la potencia que tenía él. Es otro esto...
Un fenómeno
especial, claro.
Sí, pues... fenómenos de verdad del deporte que trascienden el boxeo, en este caso de Mike Tyson. Digo, porque yo me quedo realmente, no sé cómo decirlo. Digo, ¿cómo es posible que todo el mundo, que no es ni siquiera aficionado, esté hablando de Mike Tyson, que mañana, además que con unas, recordaba Joseba que hablábamos antes de charlar un poco con unas condiciones muy sui generis.
Sí, las voy a recordar. Ahora, 8 asaltos de 2 minutos, no hay jueces, es decir, si el combate termina, no hay ganador. Solo hay ganador si hay KO. Lo que pasa es que si brota sangre, el combate se para. Y lo más curioso de todo es que hay control antidoping, pero
está
permitida la marihuana. O sea, si das positivo por marihuana, no se considera positivo. Debe ser porque Tyson tiene una empresa dedicada a vender productos de marihuana. Me imagino que será por eso.
Yo creo que lo más bonito, que hoy os hablaba yo, tenía un artículo muy bonito de Marquegui en el diario Marca, y hablaba de la nostalgia. Es volver a encontrarte contigo mismo hace unos años, cuando veíamos las peleas de Tyson, cuando leíamos todo lo que devorábamos, los artículos sobre Tyson, pero de eso han pasado muchos años en nosotros, más que en Tyson. Pero es volver a encontrarte con algo de lo que tú ahora puedes volver a decir, joder, yo me acuerdo cuando lo veía, pero ahora lo estoy viendo, es él, sigue siendo Mike Tyson.
después de haber hecho películas, haber hecho obras de teatro, y Roy Jones igual, ha sido otro número uno, increíble, ¿no?
Sí, sí.
Y ver qué pasa, y siempre hay una cosa como, ¿qué ocurrirá, no? ¿Qué pasará? Yo por eso lo voy a ver, porque eso es encontrarte un poco con el boxeo de hace unos años, y lo que pasa que como esto se extienda mucho, vamos a empezar a ver eso, lo que yo decía, hay que crear un campeonato de la tercera edad para peleas, porque van a volver muchos.
Pues eso será en Movistar, en Pay Per View, a partir de las 3 de la madrugada de mañana, madrugada del sábado al domingo. Por cierto, director, su Triple G pelea el 18 de diciembre ante Camila Esmereta.
Pero esa es de verdad.
Esa es de verdad, exactamente.
Sí, esa es de verdad y entra dentro de una operación que me he enterado, Iván. Que en los mentideros boxísticos se dice claramente que el siguiente rival, en caso de que Golovkin gane a Esteremeta, que hay que estar por ver, que está invicto Esteremeta, no es ningún pierdas, ojo, pero lo lógico es que el Golovkin que todos conocemos gane a Esteremeta y que le pueda dar una chance y pelear con Munguía, con Jaime Munguía, que eso sería palabras mayores, ya un peleón
tremendo, sí.
Antes que la trilogía con Canelo.
Con Canelo. Ajá. La velada de Torre la Vega, se reduce el cartel porque al no poder haber público, entonces han decidido reducir un poco. No va a estar Ángel Moreno, no va a estar John Ferni, tampoco Kiko Martínez. Se mantienen Sergio Maravilla y Sergio García. El campeonato de Europa Sergio García también se mantiene.
Sí.
Y ahora se han cumplido 40 años de la revancha en Nueva Orleans de entre Sugar Ray Leonard y Roberto Mano de Piedra Durán. Se ha sacado un documental que se llama No Más.
Sí,
que es lo que supuestamente le dijo Mano de Piedra al árbitro, al referee, a Octavio Meirán, para que parara el combate. Él ahora dice que no dijo no más. Dijo yo paro, pero dice no más. O sea, que se ha utilizado mal. Pero es el segundo
no
combate
más
de una de las grandes trilogías también esta.
Sí, hombre, claro, eso es una... Estos dos han hecho unos combates inolvidables, porque estos también eran los dos números uno. O sea, era el número uno contra el número uno. Y han sido fantásticas, pero sí lo dijo, porque todas las crónicas y los artículos a posteriori sobre esa pelea mítica, él dijo no more, dicen ellos. Pero él lo dijo en su idioma, no más. Se ha acabado, como diciendo, hasta aquí hemos llegado, ya no, me recibo un golpe, va, se acabó, lo dejo.
Y dijo, yo se lo pregunté a él, un día, al Cholo, claro, panameño, y me dijo, yo no quería más rollo, claro, que, sobre todo porque, eso sí que es cierto, que él cuando gana, la primera pelea es tremenda, 15 asaltos en Montreal, el 20 de junio de 1980, los dos invictos, esas peleas que pasan en la historia, porque estaban en su mejor momento. ¿Qué ocurrió? Luego, esto lo ha contado Roberto Durán, que él con eso dijo, el rey era Leonard. Yo le gano a Leonard y el rey soy yo. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que me dedico, creo que se bebió Manhattan
con la 52, Manhattan,
se comió parte del estado de Nueva York, yo qué sé, o sea, y entonces le avisaron, su manager le dijo, oye, ¿qué tal? Y dijo, ¿cómo? Y tal, con muy poco tiempo. Pero bueno, al margen de que no era mucho tiempo, pero era porque él mismo, o sea, esto, insisto, no lo digo yo, sino dice él, que estaba como 20 kilos de más y que a este segundo combate ya no llegó. Por contra, Ray Sugar Leonard estaba mosqueado, ¿no? Lo siguiente, con haberse dejado el invicto contra Roberto Durán Mano de Piedra, y vamos, se cuidó como un monje y estuvo al 100% ahí, ¿no?, en el combate, y de hecho, o sea, no fue ni siquiera paliza, sino que es que Roberto Durán Mano de Piedra ya dijo, pues eso, no más, no puedo, no sigo.
Bueno, hay una película que lo cuenta y se le ve lo gordo que está y que intenta en 20 días bajar y que no puede, y lo que tú dices, pero literal, lo que comía ese hombre es una cosa increíble,
sí.
Pero y bebía y de todo. Hay una película que lo cuenta muy bien y el actor está muy bien, además tiene cierto parecido, pero la segunda no, la perdió por todas las decisiones conocidas hasta que lo dejó, o sea, iba perdiendo toda la pelea.
Pues nada, hoy hemos hecho mucho sitio a la historia del boxeo, historia que mañana se rejuvenece y se reactiva, se resetea con el combate de Mike Tyson.
Ya,
y
hablaremos, si Dios quiere, el próximo viernes.
A ver qué pasa,
esto,
a ver qué pasa. Pues director, que lo disfrute mucho y que tenga una feliz semana. Muchas gracias.
Igualmente.
Jaime, feliz semana. Muchas gracias.
Venga, un fuerte abrazo.
Nos vamos. Aquí lo dejamos. Mañana volvemos, como siempre, en Tiempo de Juego, durante todo el fin de semana. Así que vengan cuando quieran. Gracias, un placer. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.